Hola amigos, gracias por venir otra vez a La Tortulia Podcast. Quien les habla, Sebastián, que hoy voy a ser conductor, aunque siempre soy conductor, y conmigo está mi co-conductor, que también es conductor siempre, Diego. ¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo estás, Sebastián? ¿Bien?
Bien, bien. Ya volví al gracias por venir, gracias por sintonizar.
No,
gracias por
felicitaciones.
Compartir. Sí.
Felicitaciones por haber descargado este podcast y estarlo escuchando. Tu vida radicalmente va a ser otra después de este momento. ¿Te parece así? Ahora ya se creen que esto es un podcast, los que lo escuchan por primera vez.
Autoayuda,
sí. Sí, de autoayuda, de eso, de no sé, de cómo encontrar el éxito, todos esos podcasts. No es un podcast de eso, es un podcast de historias. Es un podcast de historias. No de historia, de historias. En general termina siendo historia, pero en realidad es de historias. ¿No estás de acuerdo, Seba?
Sí, antes hablábamos capaz más historias más variadas, distintos temas, conceptos. Ahora tenemos pocos de... Teníamos que volver a hacer algún podcast de un concepto.
¿De un concepto? Sí, por ejemplo.
No, yo tengo uno de un concepto dando
tiempo. Y bueno, y hacelo para la semana que viene. Lo hacemos para la semana que viene, un podcast de un concepto. El por ejemplo, la pasión. Hablamos de la pasión. Así, yo qué sé. Bueno, Seba, ¿te parece que arranquemos con el tema?
Arranquemos con el tema de hoy en esta serie.
Porque nosotros
en esta serie de viñetas.
Determinados a demorar poco en empezar con los temas. No queremos hablar 10 horas, ¿no? Nosotros queremos ir a los bifes directo, ¿no? ¿Verdad? Y dejamos toda la pavada para el final. Es así, ¿no? Muy bien. Bueno, y la pavada para el final, la pavada que es pavada total, ¿no? Porque en el medio sigue habiendo pavada, ¿no? Pero bueno. Bueno, seguimos con las viñetas de la guerra de los 30 años y seguimos de la mano de Gustavo II Adolfo, rey de Suecia, personaje espectacular, que si no les parece que es espectacular, no nos están escuchando a nosotros. Eso es claro. Porque nosotros acá nos encanta Gustavo Adolfo. ¿Vos te gusta Gustavo Adolfo, Seba?
Sí,
¿Te cae simpático Gustavo Adolfo?
Me cae súper bien. Simpático porque es sueco. Porque es protestante. No sé por qué. En este lado, como los protestantes siempre se pasaron perdiendo, pero por algunas razones, como que después hicieron cosas mejores.
Pero es que en la guerra de los 30 años es muy difícil. Es muy difícil, y si algún español que nos está escuchando lo siente distinto, me encantaría que nos contara cómo lo ve y cómo lo siente. Pero la guerra de los 30 años es muy difícil sentir que los protestantes son los malos. O sea, es muy difícil, porque es como que se manda tantas macanas el emperador, ¿entendés? Es un tipo detestable el emperador. Entonces, es como que, tipo, ¡ta! O sea, frente a ese veterano recalcitrante de su uso de pelos y su dicto de restitución, ¿cómo no estar en contra? O sea, es como, es complicado. Bueno, igual vamos, hay como todo matices. Y hoy vamos a contar muchas cosas, muchas cosas complicadas. De por qué también la guerra está. Yo, o sea, me estoy yendo, ¿no? De tema, pero hay una cosa que yo he tratado de mostrar, es que, o sea, obviamente la guerra siempre es una porquería, pero esta guerra fue especialmente caníbal, fue una guerra especialmente caníbal y fue espantosa desde ese punto de vista. Y yo, cada vez que puedo con historias como las del saqueo de Magdeburgo, trato de transmitirlo y hoy también vamos a meter cosas de esas. No sé, espero que se note. Bueno, vamos a lo concreto, o sea, seguimos con la historia de Gustavo Adolfo, ¿te parece?
Sí.
Bueno, ¿te acordás dónde dejamos a Gustavo Adolfo la última vez que vimos a Gustavo Adolfo?
Sí, después de una victoria espectacular, de su victoria marchando ganador hacia el sur.
Sí, yo no me acuerdo si ha llegado a marchar a algún lado, sinceramente no me acuerdo. Pero
bueno, podemos decir que se quedó en el camping tocando la guitarra y dijo,
muchachos, 5 minutos de descanso. ¿Te acordás que había ganado? Se bajó del caballo, se agachó y elevó una plegaria agradeciendo al Supremo. ¿Te acordás? Eso sí, eso sí.
Exactamente. Después le pasaron una guitarra y dijo, vamos a cantar un montón de cosas del cancionero. El cancionero protestante es muy parecido al cancionero católico.
Sí, tengo una historia de canción protestante, pero es para el capítulo que viene. No la puedo spoilear. Tengo una historia, es espectacular esa historia, pero no la puedo spoilear. Viene para el capítulo que viene. Bueno, entonces, Gustavo Adolfo acaba de destruir, pero además no era una victoria ordinaria. Porque el tipo acaba de destruir al ejército imperial, lo acaba de destruir. O sea, ese momento canas, ¿no? Ese momento canas donde Aníbal destruye totalmente al ejército romano y tipo, puede entrar a Roma. No puede, ya hablábamos de por qué no podía, pero imaginemos que Roma no tenía muros y podía, porque no había, o sea, imaginemos que Roma no tenía muros. Aníbal hubiera podido entrar, porque ya no había nadie que la defendiera. Y es ese mismo momento. Es el imperio en este momento se queda sin ejército. Y además estamos en septiembre, todavía hay un par de meses más para seguir campañando. O sea, es un momento realmente crítico.
Sí, además sitiar una ciudad en invierno no es lo más difícil. Es horrible moverse, bueno, pelear en invierno.
Sí, no, igual te lo vamos a ver después, pero hay todo un tema ahí de que, acuérdate que todo el tema de las plagas, todas las porquerías que acompañan a los... o sea, sí, está bien, es más fácil, puede ser que sea más fácil que moverse por ahí, pero igual es espantoso, te morís congelado.
No, capaz, ¿no? Que no, pero yo en mi punto...
No, vos
yo
pasé, vos te imaginás,
más fácil...
Vos te estás imaginando un asedio en invierno en Panamá, te estás imaginando.
No, mi punto es, los problemas del invierno pueden afectar tanto a la ciudad aislada como al campamento alrededor, ¿cierto? Que las condiciones en el campamento son peores. Sí. Pero...
Bueno, lo vamos
pensé
a ver,
que el movimiento en invierno era terrible, pero el sitio era igual de terrible, tanto para asediador como para...
Deja de especular porque lo vamos a ver hoy. Lo vamos a ver hoy. Lo voy a hablar de ese tema, así que lo vamos a ver hoy. Bueno, entonces habíamos dicho que Gustavo Adolfo acaba de destruir el ejército imperial en Breitenfeld, ¿de acuerdo? Así que, de esta forma, Gustavo Adolfo, que era rey de Suecia, el Alejandro Magno vikingo, último defensor protestante de la era de los 30 años... Está escribiendo su In the Air Tonight. Está publicando su In the Air Tonight. Siguiendo con esa metáfora nuestra que nosotros seguimos.
De Phil Collins.
De Phil Collins, claro. Que es porque Phil Collins fue una figura fantástica. Que es que todos estos tipos tienen su In the Air Tonight. Y después de ahí en más, su susudio. ¿Veis? Todo su susudio y es terrible. Y este es el In the Air Tonight de Gustavo Adolfo. ¿Está? Y además, lo más importante, no solo además de destruir el ejército imperial, logra que los protestantes no pierdan. Yo te había hablado de la metáfora aquella del game over y del continue. O sea, los tipos ponen una ficha y continúan ese juego, en esa cuenta regresiva, con esta victoria. ¿Está?
La ficha es Gustavo Adolfo.
La ficha de Gustavo Adolfo. Entonces, la pregunta ahora es, Seba, que vamos a responder en el capítulo de hoy, es ¿cómo alguien iba a poder, o sea, cómo el imperio iba a poder oponerse a este avance sueco indetenible que seguramente iba a terminar a las puertas de Viena en cualquier momento? O sea, esa es la gran pregunta que vamos a
tener. Me dejaste la pendiente ahí, con todas las ganas, al final del otro podcast. Sí, y lo único que podía pensar era, qué bueno para una serie de 10 episodios de la Guerra de los 30 años, me tiene que llamar Netflix.
¡Pah!
Estaba pensando, hay que entrar a escribir para Netflix.
Sí, porque además está...
Tengo una coproducción.
Acá metés... Game of Thrones fueron 9 temporadas. Acá con esto metés, no sé, metés 9 temporadas tranquilo. Metés 9 temporadas tranquilo. Bueno, entonces, Seba, como vamos a responder esa pregunta, la columna del día de hoy se llama Gustavo Adolfo, parte 3, o alternativamente, El regreso del diablo. Porque vamos a hablar mucho del diablo. Este capítulo casi te diré que es compartido, que no es de Gustavo Adolfo. Te diré que es de Gustavo Adolfo y del diablo. Casi junto. Bueno, Seba, inmediatamente a la salida de Breitenfeld, Gustavo Adolfo se volvió un hit viral. ¿Tá? Se viralizó Gustavo Adolfo. Imagínate esa explosión.
Es el Gangnam Style.
Era el Pokémon GO. Era el Pokémon GO.
De la consubstanciación. Pokémon
God de lo... el tipo se volvió un hit viral. El tipo estaba montando la ola y la estaba montando en lo más alto y nada lo paraba. ¿Tá? Con esta victoria, todos los príncipes protestantes, viste que todo el tiempo andaban medio ahí que no sé si unirme, porque en realidad, si me uno a vos, vos sos un invasor, sos un, como que vos sos un invasor.
Claro, soy vikingo, yo soy alemán.
Claro, yo soy invadiendo Irak. No queda muy bien que me una a vos. Que tenían esa duda, luego de esa victoria se le unían con frenesí, ni dudaban. Yo te cuento toda la gente que se le unió en los meses posteriores a Brighton.
Yo sé más o menos lo que me vas a decir, son todos estos príncipes que tienen estado de una provincia y una ciudad. Ciudad de esa época, que no tiene 50.000 personas, y después de la guerra, de ya años de la guerra de los 30 años, o sea, la mitad de la gente se murió de hambre.
Sí, bueno, pero mira, se le unieron los príncipes de Anhalt, los duques de Weimar, el duque de Württemberg, el duque de Brunswick-Lüneburg y la ciudad de Nürnberg. Se le unieron todos esos. El duque de Brunswick-Lüneburg, Seba. O sea, si yo te digo duque del
Lüneburg, era el que estaba peleado con el otro, con el hermano...
No, ese era el de Hesse-Kassel y el de Hesse-Darmstadt. Eso se lo vi un poco de antes.
Perdón, porque es casi el que Darman, este era Bruce.
Pero este también tiene una historia parecida,
Sí,
obviamente. Si
eran
uno
los
se
llamados de pelear y dejan los dos apellidos, ¿viste?
Claro, exactamente, es tal cual. Tiene que tener una historia parecida. Se le unió toda esta gente. Ya se le unió los electores, que eran los importantes. Le unió los electores, que eran el de Brandenburgo y el de Sajonia. Era lo más importante, ¿está?
Solo el de Sajonia por voluntad propia.
Sí, el de Brandenburgo le invadió Berlín y le dijo, che, a ver si te unís. Claro, por voluntad propia más o menos, pero que el de Sajonia lo que le había pasado era que Tilly lo había invadido. No, lo había invadido porque quería algún lugar donde hacer cuarteles, donde abastecerse, que no estuviera saqueado, y además quería invadirlo como medida de presión. Onda, no te pases para Gustavo Adolfo porque tenés un ejército imperial acá dentro tuyo. Y logró
Mala
el efecto.
decisión.
Sí, viste eso cuando vos le decís, muy mala decisión. Viste que hay gente que vos pensás que. Viste que. Mira, mira lo que me hiciste acordar. ¿Vos te acordás que en el Deus Ex Human Revolution, no sé si jugaste,
Sí.
que tenía toda una parte de las partes que eran tipo habladas, que tenía como unas partes como de pelea, entre comillas, habladas, que vos tenías la opción de a un tipo que era tipo presionarlo, tratar de convencerlo, tratar de adularlo, era
Claro,
una
y
cosa
decía,
así.
a un beta lo presionaba si
Claro,
seguía, pero uno fuerte el rechazo.
y dependiendo del tipo de personalidad, responden distinto frente a ese tipo de cosas. Algunos tipos que querés lograr ciertas cosas, los tenés que presionar, pero otros si los presionas, lográs la cosa opuesta. Se calientan, se empacan y no lográs nada.
Ah.
¿Entendés? Eso tenés que hacer otras cosas, tenés que alcahuetear, no sé.
Vos
Entonces,
tenés
eso
que
fue lo
saber, es como tener una novia. Si le decís,
sí.
mirá, acá, pongo, ¿no? Hasta acá llego, le decís tipo ultimátum a
Claro.
novia. Y puedes decir, bueno, está bien, tenés razón. Se te
Pero
puede
otra no,
matar
otra
de
puede decir,
risa en la
hasta aquí
cara y
llego,
te dice,
me
vos no sos el
voy.
que mandás. Y hay otra que te va a responder con toda la fuerza, dependiendo de la personalidad.
Exactamente, es así, es lo mismo. Entonces el duque de Sajonia, que era medio pecho frío y por eso pensaron que lo podían intimidar,
Entró
no
Tilly y
pudieron.
dijeron.
No pudieron. Entonces, con toda esta gente, las fuerzas de Gustavo Adolfo engordaron enormemente, Sebas. El tipo aumentó muchísimo el tamaño de su ejército. Y era tan grande que lo pudo partir. Y lo que hizo el tipo fue, eso es lo que te hablaba, esa viralización. El tipo partió el ejército en pedazos y siguió invadiendo pedazos de Alemania. Invadió Franconia, Turingia, los valles del Main y del Rin. Invadió Mecklemburgo, que eran las tierras de Wallenstein. A Wallenstein le conquistó las tierras. ¿Tá? Recuperó Mecklemburgo. Y el tipo, en cada lugar que liberaba, que invadía, acuérdate, lo liberaba. Buscaba a
Sí,
los
que de
dueños
manera
anteriores. Claro, buscaba a
voluntaria
los.
se subiera y no a punta de pistola.
Claro, buscaba a los dueños anteriores y les decía, bueno, les decía, les devuelvo el lugar porque yo soy un liberador, entonces entiendo que ustedes habían sido tratados mal por el emperador, yo restablezco las cosas a su orden correcto.
Y si no estás conmigo, mirá que va a venir el emperador que es católico y le va a dar toda tu tierra a la iglesia, así que
Claro,
mejor.
tenés que acompañarme, listo, bien. Bueno, el tipo estaba determinado a ganar entonces las mentes y los corazones de los protestantes. ¿Tá? Por el tema ese que yo te decía, de que el tipo devolvía las tierras a los antiguos gobernantes. El tipo no hacía distinción entre luterano o calvinista. Acordate que los calvinistas estaban todavía más atrás todavía que los luteranos desde un punto de vista de derechos. Acordate que el caso del edicto de restitución, acordate que cubría, en ciertos casos reconocía las tierras, algunas tierras luteranas, dependiendo de cuándo habían sido conquistadas, pero calvinista directamente no les daba bola, no existía. Eran tipo, era lo mismo que fueras calvinista o fueras pastafarian, era lo mismo. O sea, no había diferencia. Y bueno, y también tenía eso que vos decís de coercionar a los príncipes. Acuérdate que tenía esa coerción donde el tipo se le había aparecido a todos los, al príncipe, al. ¿Cómo se llama? Al elector de Brandenburgo se le había aparecido con sus tropas en Berlín. El tipo consideraba que la neutralidad, esto es textual, ¿eh? La neutralidad era una declaración de guerra. Él no entendía la neutralidad, era o estás conmigo o
Era como
estás
George
contra mí.
Bush.
Era George Bushiano en su relación con los estados. ¿Tá? Bueno, pero fíjate que a qué extremo llegaba su intento de ganar las mentes y los corazones de los alemanes, que el tipo prohibió estrictamente el saqueo. ¿Tá? Solo estaba permitido si el saqueo estaba dirigido a los jesuitas. Rápido, voy a rápidamente.
Sí, pues los jesuitas eran la contrarreforma, me
tenés que explicar acá. Los jesuitas eran los implementadores de la contrarreforma. O sea, no era tipo caprichoso, porque ahora yo digo esto y piensan, ah, mirá, era un discriminador. No, no, era porque eran los que venían a implementar la contrarreforma. Entonces, él permitía permitía el saqueo de los jesuitas.
Un poco de caída, subida y caída en desgracia de los jesuitas, podríamos decir.
Pero eso es todo el tiempo, porque viste que los jesuitas los viven echando de Europa, de distintos lugares, porque siempre dicen que son intrigantes, complotadores, etcétera.
Claro, pero solo te acá, van en la contrarreforma y te dicen no.
Pero, y venís acá a Paraguay, ¿no? Subís un poquito más a las misiones guaraníes, son todos jesuitas. Acá son buenísimos. Vos ves la misión, y ¿quiénes eran los que andaban a los corchazos con los portugueses, que eran malísimos? Eran los jesuitas, ¿no? Era Jeremy Irons y Robert De Niro, que eran una especie
de... Y acá hay jesuitas, no sé cómo sea en Europa, porque de Europa los viven echando los jesuitas, ¿viste?
Pues eso sí,
los echando. Pero acá hay jesuitas, es el católico intelectual y buena gente.
Claro, acá los queremos a los jesuitas, acá los queremos. Claro, yo, exacto, acá los queremos.
Yo pensé que eran, pero que eran los intelectuales, los modernos y los que servían para algo.
Claro, ahí está, vos y yo fuimos a una universidad jesuita.
Sí.
Y el fundador es vasco, el fundador de los jesuitas es vasco.
Igual, de chico mi madre me decía, no, porque mi hermana fue a las hermanas, no sé, dominicanas, salesianas, no me acuerdo, era, decía, ah, no, porque... Los hermanos jesuitas, los curas jesuitas son mucho más vivos, administran todo mucho mejor. Yo aprendí que los jesuitas eran los, no eran los contrarreformistas, justamente eran los más reformados.
Claro, pasa que después el Papa Francisco también es jesuita. Pasa que eso mutó también, ¿no? O sea, arrancaron como la contrarreforma, pero después, yo al Papa Francisco no lo veo diciendo, ah, no, hay que destruir al Papa Luterano, porque no existe, vamos a empezar por ahí, no existe, ese es el primer problema que tiene.
Pues, ya lo destruyó, qué rápido.
Ya lo destruyó, claro. Bien, entonces, el tipo tenía unos artículos de guerra, ¿tá? Donde el tipo impedía, mirá lo que impedía, los insultos, el emborrachamiento o el consumo de prostitutas. Impedía todas esas cosas.
Esa es la parte protestante así, bien evangélica, que no me banco.
Bueno, cuando el tipo hablaba del consumo de prostitutas, Seba, no se refería a la captura de una prostituta y que la cocinaran en una olla o algo.
Sí, me imagino.
No, se refería a disolverse en los brazos de la pasión, por decirlo así.
O alquilarle apartamentos. Cualquiera de las dos están.
Ese chiste fue para Uruguay. Bueno, entonces te digo una anécdota. Cuento una anécdota para que veas a dónde lleva el extremo, Gustavo Adolfo. Todo esto, como decís, ese evangelismo que vos te está molestando. Con esto te va a calentar más todavía. ¿Tá? Dice que le trajeron a un soldado que el tipo había robado una vaca y lo habían agarrado robando una vaca. Dice que Gustavo Adolfo, con comprensión, lo agarró. Yo me lo imagino poniéndole el brazo encima del hombro al otro soldado, ¿no? Al soldado, diciéndole esto, ¿no? Así como explicándole por qué le iba a pasar lo que le iba a pasar. Y Gustavo Adolfo le dice, cita, hijo mío, es mejor que te castigue yo ahora, en este momento, que nos llegue la ira de Dios a todos por culpa de tus errores. Fin cita. Y acto seguido lo condenó a muerte.
A muerte por una vaca.
Sí, a muerte por robar una vaca. El tipo no toleraba el saqueo. Realmente no toleraba el saqueo y bueno, está.
Sí, era medio musulmán, ya te diría. Bueno, prohíbe la tasa de interés y ya no me cae bien.
Bueno, por un tiempo, por bastante buen tiempo, Gustavo Adolfo logró respetar a la población civil. Entonces, o sea, después esto se desmadró como todo, ¿no? Pero por un tiempo, claro.
Bueno, porque no hacía 6 meses que estaba.
Claro,
bajó en verano, caminó, consiguió salir, ganó el combate, sí, así cualquiera. Claro, hacelo esperar un invierno.
Claro, exacto. El tipo tenía una agenda donde el tipo logró el respeto hacia la población civil, algo que ninguno de los ejércitos, de langostas que veníamos a nuestra hora, había logrado o siquiera considerado. O sea, compara esto con Pappenheim diciendo, todos mis hombres son ricos. Compáralo con eso, ¿entendés?
Una diferencia acá.
Hay una diferencia.
Este ejército no es un ejército, no solo el del sueco que es nacional, pero los ejércitos que lo están siguiendo y que están ganando, no son nacionales, no son tropas voluntarias, no son mercenarios.
Son,
capaz que son mercenarios del lugar.
Son mercenarios, claro, son las tropas de cada uno de los príncipes, y ahí sí, sí, en ese modelo de mercenariazgo, no son tropas nacionales, ¿no? Porque el concepto de ejército nacional es solo, por ahora es sueco, bueno, y español también, ¿no? Pero pero en principio ahora en este teatro que estamos hablando es sueco, ¿no? Como medio una cosa nueva. No nueva, digo, existió toda la, digo, desde Roma para acá que existió, pero quiero decir, en este contexto sí. Pero lo vamos a ver eso, porque Gustavo Adolfo se indignó con los alemanes que lo seguían, porque saqueaban, y les dijo cosas. Yo ahora después te lo voy a contar. O sea, está la diferencia, ¿entendés? Porque claro, los aliados sí se comportaban diferentes, ¿no? Por más que
Claro,
él
pues no
tuviera sus
sabía.
suecos, ¿no? Bueno.
En ese momento los alemanes eran los desorganizados, ¿viste?
Sí,
Y los
¿viste cómo
jesuitas ya de
cambia?
la contrarreforma. ¿Cómo cambia el mundo,
¿Cómo
viste?
cambian las cosas? Bueno, pero Suecia sigue ahí arriba, ¿no? Eso no cambia. Bueno, aprovechando que no había ejércitos imperiales que pudieran detener a nadie, el elector de Sajonia, Johann Georg, mandó a Arnim, ¿te acordás Arnim, que era aquel subordinado de Wallenstein que él había logrado contratar ahí para que le gestionara las tropas de Sajonia, ¿te acordás?
No me acuerdo mucho ese detalle. ¿Era el que manejaba la plata con
Ese
él?
detalle es
¿Era
importante.
el que
No, no.
tenía la emisora? No.
No, Arnim era uno de los coroneles de Wallenstein. Era uno de esos coroneles de Wallenstein que el tipo era católico en realidad. Y entonces un día, cuando se desactivó el ejército de Wallenstein, el tipo quedó en banda y se ve que abrió el gallito Luis buscando, viste, trabajo de mercenario y dijo, no, pero la verdad, perdón, era protestante, no era católico. Entonces el tipo dijo, no, ¿qué hago yo peleando para los católicos siendo protestante? No tiene
Claro,
sentido,
estoy
era por un protestante. Y Johann Georg estaba buscando a alguien que le gestionara las tropas y bueno, llamó a este Arnim que tenía ahí su currículum. Era como el, no te voy a decir el Steve Ballmer de Wallenstein, pero imagínate eso, como que bueno, no contraté a Bill Gates, pero contraté a Steve Ballmer. ¿Sí? Claro. Imagínate un onda así, ¿tá? Bueno, entonces lo mandó a Arnim a conquistar Bohemia, porque no había ejército. Entonces, el tipo directamente lo que hizo fue marchó sobre Praga y no tiró un tiro, nadie se pudo resistir y conquistó Bohemia en noviembre de ese año, sin tirar un tiro. Y bueno, tras todos esos éxitos, los protestantes dijeron, qué añún que tuvimos, y cerraron la cortina y esperaron a los cuarteles de invierno. Y entonces, en este momento, con Bohemia recién conquistada por Arnim, en nombre de Sajonia, entra a la historia alguien de vuelta. Y entra ahora, porque lo hemos mencionado mucho, pero entra de vuelta a la historia, aparece de nuevo, que es nuestro diablo, nuestro Darth Vader. Es un tipo que hasta ahora no estaba muy preocupado por todo lo que estaba pasando, porque él se había estresado mucho con todo, digo, había tenido que trabajar mucho durante todos los años anteriores de la guerra, haciendo todas las tareas que le tocaron, y ahora es como que estaba descansando, estaba dedicado a contar todo el oro que había hecho y dedicado a gestionar sus cosas, que era lo que más le gustaba, entonces no estaba muy preocupado. Hasta que, fíjate, ¿qué pasó? Hasta que Gustavo Adolfo le quitó Mecklenburg y el ejército sajón le vino a golpear la puerta de la casa. Porque este muchacho, del cual estoy hablando, Albrecht von Wallenstein, estaba viviendo acuérdate que él era bohemio, estaba viviendo en Praga. ¿Tá? Entonces, cuando invade Praga, el ejército sajón, es lógico imaginarse que va a haber un pasaje de propiedades de vuelta y toda esa movida que hay siempre que se conquista en estos territorios. Y el tipo tuvo que huir de Praga. ¿Tá? Entonces se empezó a preocupar, pero no demasiado. ¿Sabes por qué? Porque Arnim era muy amigo de él. Arnim respetó las tierras de Wallenstein. Y cuando el tipo llega a Praga, Arnim le da salvoconducto a Wallenstein para que logre escapar de la ciudad y pueda ir hasta sus propiedades. Y hasta inclusive, mirá el extremo al que llegó la amistad entre estos dos personajes, hasta qué extremo llega, que le destaca guardias en su palacio para que no lo saquee. O sea, en el Palacio de Praga, Arnim dispone a algunos guardias sajones para que nadie se acerque al Palacio de Wallenstein. ¿Tá? En principio es lo que te digo, Wallenstein no está en peligro, sus propiedades no están en peligro, en principio, porque tiene esa protección. Pero viste cómo es esto. Eso
Sí.
mañana puede cambiar muy rápido. ¿Tá? Y además hay otra cosa que te voy a decir, que en esta guerra de emprendedores, porque es otra cosa que hemos hecho mucho énfasis, ¿no? Que todos estos mercenarios son como pequeños empresarios o grandes empresarios de
Sí,
esto.
dijimos
Son
el Uber de la guerra.
el Uber de la guerra. En esta guerra de emprendedores, en este Uber de la muerte, Wallenstein es Mark Zuckerberg. Y no puede haber un Google más haciéndote competencia. ¿Entendés? Cuando sos Mark Zuckerberg. Entonces, tenía que ser movido a la acción. Wallenstein iba a tener que hacer algo porque a Mark Zuckerberg no le puede aparecer un Google más golpeando de la puerta. Entonces, Wallenstein tenía dos posibilidades, Seba. Imagínate, dos posibilidades para lograr destrancar esta situación. Digamos, de impedir perder todo lo que había logrado en todos estos años.
Pero él lo compró de manera legítima esas tierras.
Sí, la compró en manera ilegítima, pero en manera ilegítima porque el emperador había expropiado a un montón de nobles protestantes que habían caído en desgracia.
Tomate, tomate. Me gustaría tener una frase así en español, como dicen los ingleses, potato, potato, tomato, tomate. Pero bueno, pero no
Tomate.
tengo una que sea.
No tenés una así. Pero yo lo que digo es que el día de mañana, cuando Gustavo Adolfo mire qué está pasando en España, va a decir, ah, no, está que restituir a toda la gente. Gustavo Adolfo cree que restituía. ¿Y ahí qué va a pasar con las cosas de Wallenstein? Entonces, Wallenstein tenía dos opciones. La primera opción, acuérdate que él había sido destituido por el emperador. El emperador no le estaba golpeando la puerta. Entonces, la primera posibilidad que surge era negociar con Arnim y decirle, mira, Arnim, vos sos amigo de Johann George de Sajonia. Tenés un ejército. Dice, vos precisás que alguien te ayude. Precisás que tal vez
Sí, estamos en el lado ganador, porque después de todo
claro,
era la
vos
ola
precisás tal
ganadora.
vez que un empresario de la guerra te junte más gente y se une a esto y tiremos al emperador por un barranco. ¿Está? Pero bueno, esto puede sonar a locura hoy, pero en esta época no lo es. Porque bueno, como ya hemos dicho, Arnim y Wallenstein eran muy cercanos y en esa época cambiar de bando no era como una traición. ¿Tá? O sea, si bien el shock habría sido enorme, comparémoslo a algo parecido cuando Luis Figo se fue del Barça a jugar al Real Madrid. O sea, está bien, en el Barça lo querían matar, pero el tipo podía caminar por la calle. O sea, nadie le pegó un tiro, ¿entendés lo que quiero decir?
Sí, pues son unos blanditos, pero a mí no me sorprende tanto el cambio, porque Wallenstein estaba en una tierra que era protestante, por más que hubiera católicos, no era un tipo radical,
Sí, era muy pragmático. O
era
sea,
pragmático, el norte
pragmático.
estaba todo ganado, se dio vuelta, no me hubiera sorprendido en lo más mínimo.
Pero yo lo que quiero decir, yo lo que está bien que no te hubiera sorprendido, pero capaz que vos porque estás pensando que él es traicionero. Yo lo que quiero decir es que él podía haber hecho este giro, esta vuelta de tortilla, sin ser considerado un traidor. De la misma forma que Arnim se dio vuelta, sin ser considerado un traidor. Porque estaba ese concepto
Sí, o que
empresarial
Sajonia se dio vuelta,
y que
o
Sajonia
que
se dio vuelta.
todos se dieron vuelta. Brandenburgo estaba a un lado y le pusieron una pistola y cambió de lado. Y hubo algunos que no tuvieron no tuvieron que poner nada en la cabeza para cambiar de bando.
Bueno, entonces si él hubiera hecho esto, habría pasado de lista negra del emperador, pero digamos que no habría sido considerado un traidor.
Además, el emperador lo echó, tampoco es que siguiera
Y el
trabajando para el
emperador lo
emperador.
echó, exactamente. Entonces por eso cierra bastante. El emperador lo había echado. Entonces, las negociaciones ocurrieron. Él se juntó con Arnim y empezaron negociaciones para que Wallenstein se uniera al bando protestante. Pero, no, claro. Unido al bando protestante, te puedes imaginar, él como parte de los términos que va a pedir que no le toquen sus cosas, obviamente. ¿Tá? Pero las negociaciones no cerraron. ¿Tá? ¿Y por qué no cerraron? Porque, ¿viste cómo es? Cuando te llaman de dos trabajos. ¿Viste? Te llaman de dos trabajos, Eva. ¿Te pasó alguna vez que te pidieran dos trabajos a la vez? Y en un trabajo como que todavía, sí, no sé, porque no sé cuánto vamos a ofrecer, no sé, ¿vale? Y vienen del otro trabajo y te dicen, tanto. Ya está, el trabajo es tuyo, tanto por mes. Te tira más.
Claro, la
Porque
certeza.
lo tenés ahí, la certeza. Entonces le cayó una situación así a Wallenstein. Mucho antes de que cerraran las negociaciones con Arnim, cerraron otras negociaciones. Y fueron las negociaciones con el emperador. ¿Tá? Porque el emperador Fernando, sin ejército, precisaba un ejército de vuelta y las posibilidades se le acababan. ¿Tá? Y tenía que. El emperador tenía. No solo no tenía ejército, sino que tenía a Max de Baviera golpeándole la puerta, llorándole, diciéndole: mirá. Tilly tiene 73 años, perdió Breitenfeld, tiene una depresión enorme, ¿tá? Porque esto es cierto, o sea, parece que el tipo no fue el mismo después de perder Breitenfeld. El tipo, claro, tiene 73 años, perdió esa batalla, todo estaba destruido, ¿no? Tenían 20.000 hombres, creo, contra los 100.000 de Gustavo Adolfo en total. Entonces, Max de Baviera, desesperado, pidiéndole para que Wallenstein volviera, que era, acuérdate que fue el primer tipo que le serruchó las patas. Desesperado pidiendo que Wallenstein volviera, entonces no había muchas
Ah,
opciones.
cuando te vas sin que echen.
Cuando te vas, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen.
Bueno, en este caso no es porque lo
En este caso
echaron.
al revés. En este caso es al revés. En este caso lo echaron. Pero la cuestión es que lo volvieron a buscar. Lo volvieron a buscar, no había otra. Entonces el emperador le golpeó la puerta al demonio, porque el demonio era el único que lo podía salvar. Y Wallenstein, cuando vio que el emperador le golpeaba la puerta, se frotó las manos, feliz de la vida, y le pidió todo. Todo le pidió. Y le dieron todo. Te digo lo que es todo. Vas a ver qué es todo. le dieron autoría total sobre la conducción de la guerra. Acuérdate que antes tenía que compartir el comando con la otra
mitad. Ahora es generalísimo, no es un general, ahora es
generalísimo. Ahora es generalísimo
Wallenstein.
Ahora cuando es generalísimo. En alemán, Wallenstein, generalísimo, era Oberstkapitän. Oberstkapitän.
Es una porquería.
Una porquería.
Pues Oberstkapitän, si fuera Oberstgeneral en...
Claro, pero fíjate que el segundo al mando de él es Feldmarschall Lieutenant. O sea, claro. suena mucho mejor Feldmarschall Lieutenant que Oberstkapitän. Bueno, él era Oberstkapitän.
Claro, ¿por qué no es Oberstfeldmarschall
Lieutenant? Claro, Oberstfeldmarschall, ahí está. Bueno, la cuestión es que Wallenstein pidió, le dieron autoría total sobre la guerra, y escuchate esto, esto para mí es el detalle de que realmente le dieron todo lo que quería. O sea, no pudo haber pedido más. Viste, esta es la típica, capaz que el tipo pidió, onda, te llaman un laburo, ¿no? Y te dice, no, sí, porque estamos muy interesados en Sebastián para que trabajes con nosotros, todo. ¿Cuánto pedís? Y vos ahí ponés, tipo, detestás el lugar, te parece una porquería el lugar. No querés trabajar ahí.
Entonces, $8,000, pues si cualquier cosa
me dice, dólares,
no, y si no, negocio menos. Y de repente claro, dices, hecho.
Y ahí te quedás así y decís, ¿qué hago? ¿Entendés? $8,000 por mes, hecho. Chao, y te cocinaron. Y bueno,
yo lo he pensado. ¿Qué pasa, por ejemplo, empresas que odio, como Ambev Inbev, la que hace estas cervezas horribles?
Todas las cervezas del mundo, básicamente.
Dentro de poco sí, porque quieren comprar a Miller's Coors. Pero okay, se van a fusionar. Yo digo, me llama, digo, $8,000 porque tu cerveza es espantosa. Y me dicen, sí.
Aceptado, me encanta, bien. No sé, ahí tenés que ir.
¿Qué pasa si Philip Morris me dice $10,000 al mes?
Yo pensaba, te llaman de una empresa, imagínate que te llame un fabricante de armas. Tipo, no sé, que te llame Beretta.
Ah, no, Beretta voy mucho más allá, me encantaría trabajar en Beretta.
¿Te encantaría trabajar en Beretta? ¿Te encantaría matar personas indirectamente?
Beretta, la primera línea de Beretta en realidad son rifles. Perdón, escopetas. Tiene unas escopetas decorativas hermosas. Y después tienen armas de... me jodería mucho más trabajar para Philip Morris que para Beretta.
Sí, claro. Por lo menos... Está bien, tenés razón. Por lo menos hay un contexto donde vos puedes usar las armas para el bien de la gente, ¿no? El cambio de los cigarrillos, no.
El cigarrillo no.
Claro, esa es la diferencia. El cigarrillo no. No hay contexto.
Yo rendible. Trabajo para Heckler & Koch y decimos, no, principalmente armamos ejércitos nacionales y seguridad. No es lo mismo que para trabajar para una empresa que hace acá 47 y se la vende a ISIS. Yo digo, bueno, está, por lo menos estoy del.
Lo otro que le dieron a Wallenstein, que fue lo que pidió, que te digo que para mí es como el detalle de que le dieron todo, es le dieron la posibilidad de negociar la paz sin consultar al emperador.
Bueno, sí, ya.
Le entregaron todo al tipo. O sea, el tipo podía firmar la paz que se le cantara, ¿entendés? Le dieron esa posibilidad.
Entonces se pone a media vuelta y dice, está tu jugo como estamos ahora. Y Gustavo Félix dice, sí, ok, viste. Sí, emperador, dice, ya está, firmaste.
Después, financiación completa para sus tropas. También eso, la financiación completa. O sea, todo, ya le dieron todo. O sea, armaron todo un esquema de impuestos donde toda la zona del imperio tiene que pagar impuestos. Todo el no, igual esta niña tiene que poner un peso. El tipo con esto, abajo
de la mano, los $10,000 para trabajar para Philip Morris y tarjeta corporativa. Sí, es lo mismo, piqui.
Y un auto, ahí está, todo eso se lo dieron. Bueno, el tipo inmediatamente comenzó a elevar tropas, ¿tá? Porque acordate que él era, eso es lo que mejor hace.
Sí, y no las tenía que pagar, tenía la tarjeta corporativa.
Tenía la tarjeta corporativa. La capacidad para levantar ejércitos de la nada. El tipo en marzo, estamos hablando 4 meses después de la invasión de Bohemia, ya tenía 100.000 hombres, ¿tá? Y arrancó ese año, en el 32 arrancó. 100.000 hombres elevados en unos pocos meses. 100.000 hombres, con eso quemás 2 Breitenfeld, ¿está? O sea, la super derrota de Tilly contra Gustavo Adolfo, puedes tenerla 2 veces.
Igual quiero ver la calidad de esos hombres, porque seguramente no son lo mismo las tropas veteranas, como los coraceros negros que mencionamos de Pappenheim,
y
los tercios veteranos, estamos hablando de tropas veteranas, y estos son levas que no le dan ni 6 meses para entrenarse.
Sí, es verdad. Es bien, buen punto. Bueno. Entonces así Wallenstein está triunfante. Pero una cosa muy importante, no es el mismo Wallenstein de antes. Está más viejo, está más cansado y el tipo está liquidado por la gota. ¿Tá? El tipo de la gota en este punto lo agarra muy fuerte y...
Nunca entendí muy bien qué era la gota.
Yo tengo gota. La tengo controlada porque estoy medicado. Pero yo tengo gota.
Es, eso es de Wallenstein. Creí que solo los ricos se agarraban gota.
Bueno, y yo. Y yo, exacto.
Pues no, no quiero decir porque seas pobre, pero si gente, no sé.
De Mujica, yo soy rico. De acuerdo a la ley de Mujica, yo soy rico. Porque voy al auto, voy al supermercado en auto. Por eso soy rico. ¿Te acuerdas que Mujica dijo que los ricos iban al auto? Que todos los ricos, todos los que iban al supermercado en auto eran ricos. Bueno, entonces.
Yo, a mí no me da el tiempo para decir las cosas que dice mi expresidente, así que directamente. Dejó de escucharlo y no.
Yo voy caminando igual. No dijo que éramos ricos, peor, dijo que éramos oligarcas, ¿no? Que como dice, es como la forma despectiva de decir que uno es rico, ¿no? Entonces, la gota es así.
El verdadero trabajador carga todo en una chata y la arrastra a fuerza de.
A fuerza, exactamente. O en el carrito, ahí, a tracción a sangre. Bueno, la gota es ácido úrico. Es el ácido úrico está apelantamente se cristaliza, ese exceso de ácido úrico. El exceso de ácido úrico en sangre se cristaliza en ciertas partes del cuerpo, en articulaciones. Eso se va acumulando y como son microcristales de cosas que no tienen que estar ahí, lógicamente te empiezan a generar dolor.
Dolor, claro.
Lugares clásicos son el dedo del pie y la rodilla, creo. A mí me agarró en un lugar raro que es en el codo. Yo tenía problemas con el codo, el codo izquierdo. Pero está, ahora
toma. Es el síndrome de Diego, es una cosa así, ¿no?
Sí, cosas bizarras, claro. Claro. Porque el médico cuando me dijo, no tiene sentido que sea ácido úrico porque el codo no es común. Hacete un análisis. Me hice un análisis y dio que era ácido úrico. Pero, y entonces, ¿qué pasa? Vos tomás esa.
Nunca escuché que alguien tuviera gota y nunca escuché que nadie tuviera la gota.
No, porque no le dicen gota hoy, le dicen ácido úrico. Nunca escuchaste que viene algún veterano y dice, me tengo que cuidar el ácido úrico. Sí. Es eso.
Sí.
Es eso.
Que no sé qué les ardía cuando hacían pichí.
No. Es eso. Es la gota. Pasa que, claro, no se llama. O sea, cuando vos decís gota, asociás al tipo que no se puede mover, como Valestan, que está con el pie hecho un elefante y está tirado en una camilla porque de lo que le duele el pie no se puede mover. Porque en esa época no tenían la pastillita milagrosa, esta que hay ahora, que tomás esa pastillita, te controla el ácido úrico y chao.
Y que puedes tomar todo verdura y listo.
También.
Pero yo prefiero la pastillita.
No, es una larga historia, después te la cuento fuera del aire si querés, bueno. pero sí, podés hacer una dieta, ¿entendés?
Tuve que elegir, ¿dejo la pizza y el chivito o tomo la pastilla?
O tomo la pastilla, pastilla, listo. Pero bueno.
O sea que el tipo, claro, estaba como duro de las piernas.
El tipo estaba postrado.
Lo llevaban en un escudo tipo Asterix, por eso.
Sí, lo llevaban en litera. El tipo estaba todo el día, bueno, no en escudo, pero en litera. Sí, en escudo no estaba, es un bolazo eso de Asterix, ¿no? Pero el tipo lo llevaron en litera a todos lados. Entonces el tipo está mucho más agotado que antes, no tiene la misma energía que antes, y vos vas a ver que toma decisiones más apresurado, como que está más irascible y está más impulsivo. Toma la sensación de que toma muchas decisiones apurado por el dolor, y también muchas veces se deja llevar para acá o para allá por los subordinados por el dolor, ¿entendés? Como que no tiene ganas de discutir. Los subordinados lo agarran y le dicen, mirá, yo quiero quemar tal ciudad, ¿no? Y Wallenstein no le parece una buena idea, dice, no lo vamos a hacer. Y le dicen, sí, lo tenemos que hacer porque no sé qué. Y dice, está bien, sí, dale, lo hacemos. ¿Entendés? ¿Viste cuando no tenés ganas de discutir? ¿Tá? Bueno, y das la razón.
Es el otro punto en la pareja, ¿viste? Que veníamos claro, hablando. Cuando vos amenazás y decís, claro,
chao, sos Wallenstein. Ahí sos Wallenstein que ya estás liquidado, ¿está? Pero el tipo, a pesar de esto, seguía teniendo esas características de invencibilidad, ¿está? Vos fijate que cuando se enteraron del regreso de Wallenstein, el duque de Brunswick le dio a sus tropas balas de vidrio, porque según algunos creían, eran las únicas que podían destruir a los poderes ocultos de Wallenstein. O sea, había gente que se creía que Wallenstein estaba rodeado por un halo de poder y misticismo oculto lovecraftiano, y que la única forma de matar a sus soldados era rompiendo el hechizo con balas de vidrio. ¿Está? O sea, el tipo tenía
una aura. Porque tenía una fama y una cosa.
Claro, el tipo tenía una fama.
Así estuviera viejo, tenía una aura de invencibilidad, claro, que es como cuando traes a un veterano que decís, bueno, por lo menos demostró que funciona.
¿Viste? Claro, demostró que funciona. Sí, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero.
Estoy pensando, ejemplo. Bueno, el problema yo no sé mucho fue esos ejemplos que decís, bueno, traigamos un DT que ya no corre, pero
tiene una aura de invencibilidad. Qué buen ejemplo de Peñarol, ¿viste? Peñarol. Claro. Trae a.
Arriba,
a ¿cómo se llama?
Rivas.
No sé, sí, a Julio Rivas. Ahí está, Julio Rivas es Wallenstein. Listo, es invencible, nadie puede ganarle a Julio Rivas, ya está. Por más que lo echaron mil veces y perdió mil veces, pero siempre que entra con ese aura, así. Y bueno, lo mismo era con Wallenstein, ¿está? Bueno. Mientras pasaba todo esto, en el campo de Gustavo Adolfo, estaban planificando la invasión completa de Baviera. Estaban con ganas de hacer pagar a Tywin Lannister. ¿No te parece que es hora de que Tywin Lannister pague, Seba? Que Max de Baviera ha estado tirando los
hilos. ¿Pero Max de Baviera no había firmado una paz secreta con Francia?
Sí, había firmado, pero era una alianza defensiva que tenía firmada con Francia.
Entonces Max de Baviera no se puede dar vuelta y decir, ok, los apoyo, no, porque es católico.
Se podía dar vuelta, sí,
pero era católico.
Tenía ese camino, pero es de católico y es complicado. No me queda claro por qué. El tipo después va a hacer uso de ese recurso, pero en este momento no. Yo creo que, o sea, él todavía tenía algunos restos de ejército.
Y la veía como posible. Dice, puedo esperar más, puedo jugar mis cartas más adelante.
Sí, capaz que podía esperar más, sí. Pues es que hay una cosa que es una lástima, que yo voy a decir, a mí este tipo Max de Baviera empecé, o sea, yo no quiero spoilear nada, ¿no? Pero cuando terminemos con todas las postales de la Guerra de los 30 años, tenemos que hablar de los grandes sobrevivientes y de los grandes beneficiarios, de los tipos que más se beneficiaron con toda esta historia. Y Max de Baviera es de los tipos que sale indemne de todo esto. Es 30 años de guerra y el tipo no solo sale vivo, sino que además sale indemne.
Sí, porque pues, Baviera después va a ser un jugador mayor en Alemania durante toda la existencia. La división norte, lo que va a ser Brandenburgo y Prusia después, y Baviera en el sur, va a existir para siempre.
Entonces, siendo uno de los...
Es una diferencia que va a durar 200 años, la estabilidad y el buen manejo, ¿no?, que trajo.
Siendo uno de los, digamos, un tipo tan importante en este conflicto, es una pena que no haya información al nivel que uno puede encontrar de Wallenstein, por ejemplo, o de Gustavo Adolfo, porque, o sea, este nivel de intriga y de tirar las piolas y todo eso, a mí me parece apasionante. O sea, tiene que ser un tipo muy interesante, pero yo por lo menos no he encontrado información a este nivel. Capaz que, digo, si uno busca lo suficiente, encuentra. Pero es un gran intrigante este tipo. Entonces, los motivos de él no son... digamos, yo no lo sé, no sé por qué él no ejecuta eso en este momento, pero es claro que él, como vos decís, ve que puedes tirar un poquito más. Sería interesante saber más realmente. Si alguno de los oyentes tiene información de Maximiliano de Baviera que nos quiera compartir, le agradecemos infinitamente, como siempre. Bueno, entonces empieza a planificar la campaña en contra de Maximiliano de Baviera. ¿Y sabes quién se le prendió? ¿Qué príncipe destituido volvió a golpearle la puerta como un auténtico príncipe mendigo?
El rey de invierno.
¡El rey de invierno!
Matías. Federico V
volvió del exilio en Holanda. El tipo estaba exiliado en Holanda. Los holandeses debían estar podridos que ese tipo lo tenían instalado, claro, en el palacio y le tenían que pagar todo porque no tenía un mango.
Es como Julian Assange, más o menos lo mismo.
Julian Assange. Y el tipo, cuando vio que Gustavo Adolfo le estaba yendo tan bien, fue, ¿entendés? Y se le unió al Estado Mayor de Gustavo Adolfo, le golpeó la puerta y se le prendió como una garrapata.
Me imagino, los holandeses encantados. Es como la embajada de Ecuador que dice, sí, Julián, claro, andate, Julián. Te salió el salvoconducto a Suiza, borrate porque no te banco más acá en la embajada.
No te banco más. Además, a Gustavo Adolfo le venía bárbaro, porque imagínate que tiene ganas de invadir el Palatinado. Le da ese manto.
Vengo a poner al legítimo.
Entonces le vino bárbaro. Y el tipo, Federico V, estaba consumido, era otro hombre, era como que todos estos años de exilio lo habían arruinado.
No pasaron, después llama la guerra a los 30 años.
Claro, ya habían pasado vamos a sacar la cuenta, 32, 14 años de guerra. Ya el tipo, hace 14 años que el tipo no había perdido sus tierras, el tipo estaba liquidado, ¿no?
No, ¿vos viste a Julian Assange ahora cómo está? Se parece a Joselito. 4 años viviendo en la embajada de Ecuador y ¡puf!, lo hizo pedazo.
Quedó como Joselito después de años en el Congo luchando ahí como mercenario. Bueno.
En realidad es Julian Assange, nórdico, acostumbrado a esa comida.
Pobre Federico.
Mató el maíz, sí.
Pobre Federico V. Bueno, en Baviera, te cuento, Max, las pocas tropas que tenía se las había dado a los restos del ejército que Tilly había logrado rescatar. Tenía 25.000 hombres contra los 100.000 hombres de Gustavo Adolfo. Wallenstein estaba regresando, pero todavía no había regresado. Entonces, Gustavo Adolfo lo único que tiene que hacer es invadir Baviera. En abril, finalmente, Gustavo Adolfo invade Baviera. El objetivo es ocuparla, y desde Baviera el tipo tiene un camino directo a Viena. O sea, el plan es conquistar Baviera y después de ahí conquistar Austria y terminar la guerra. El 15 de abril, en el río Lech, Tilly logra hacer logra, o sea, Tilly se resuelve a hacer su combate final contra Gustavo Adolfo para tratar de derrotarlo. Pero claro, en amplia inferioridad numérica, ¿no? Por eso el tipo elige el cruce de un río, ¿no? Para hacer una buena batalla defensiva. Eso hace que se compense un poco el tema de la diferencia numérica, ¿tá? Pero ¿qué pasa? La artillería sueca es implacable, ¿tá? La artillería sueca en ese combate es implacable y el fuego asesino de los cañones suecos hirió gravemente al general veterano de 73 años. El tipo se comió heridas de cañón muy fuertes y el ejército de repente quedó sin líder. Maximiliano de Baviera, ¿tá? Que estaba ahí, estaba con el ejército, que no era un general, viendo que Tilly caía y que nadie, no tenía nadie para comandar el ejército, el tipo ordenó la retirada y la batalla fue una no batalla. No. O sea, si ustedes la buscan, la pueden encontrar como batalla del Rein o batalla del río Lech. La pueden encontrar de las dos formas, y figura como batalla, pero al final fue una no batalla porque no terminó pasando mucha cosa. Gustavo pudo hacer el cruce y bueno, nada, le pudo pasar a Baviera. Al enterarse de la caída del viejito Tilly, al enterarse que el viejito Tilly estaba herido gravemente, Gustavo Adolfo mandó a su doctor personal a curarlo, ¿tá? Pero fue inútil.
Los médicos en esa época no sabían nada.
Porque los médicos eran espantosos, eran barberos, eran médicos y barberos, claro. Eran espantosos. Entonces,
tiene sífilis, en esa época era todo sífilis y los humores.
Bueno. Entonces no pudo hacer nada el médico, y las heridas resultan mortales. Así, de esa forma, Johann Tzerkles, el conde Tilly, el padrecito Tilly, como le decían sus hombres, ¿no? Le decían padre Tilly.
Sí, porque lo quería.
Claro, lo quería, me suena el padrecito, a mí me suena eso, más como más así, más rioplatense, tata, el tata Tilly. Moriría tan solo...
Estaba a robar todo, por eso decía el tata Tilly.
Estaba a robar todo, por eso. Moriría tan solo 14 días después, ¿está? Así que lo despedimos de tantos capítulos que lo tuvimos en la vuelta, nunca hicimos un foco en él, porque también es de esos que no hay
tanto. Cuando termine temas. Esto el que viene, podemos hacer tipo los Oscar.
Ay,
que pasa en memorias y en blanco y negro, pasa. Adiós a Tilly.
Seba, vos no sabés la gente que va a morir entre este capítulo y el próximo. Yo te, en serio,
Game of Thrones.
Game of Thrones. Este es el capítulo 9 y el próximo es el 10. Y mueren todos.
Me gustaría, arrancamos de vuelta y dice primero Matías. Y Matías, ¿te acordás de Matías? Sí, había estado y después agarró Fernando.
Porque se entra, además, como son 30 años, se entran a morir de viejo nomás. Se entran a morir todos, es brutal. Bueno, se murió el padrecito Tilly. Así lo despedimos. El tipo murió con las botas puestas. La verdad, no habría sido un general muy imaginativo, ¿no? Porque no. Todas las cosas que uno en ningún momento sale, se desmarca con un. Yo qué sé. En ningún momento se desmarca con un envolvimiento doble tipo canas, ¿no? Pero el tipo era competente, porque por algo nunca había perdido en este conflicto. Y bueno, el tipo
peleó. Duró 21 años.
Claro, duró. Dijimos 14. Y bueno, y el tipo peleó la guerra con la mejor de sus habilidades, ¿tá? Fíjate que solo un titán como el rey sueco pudo vencerlo. Así que nada, nuestro saludo para el conde Tilly, lo dejamos acá en la historia. Bueno,
conde Tilly, general, aparece abajo y en blanco y negro.
Ahí está, aparece ahí en blanco y negro, ahí marchó, y con una música triste ahí de fondo. Estaría para hacerlo eso. Ponemos
a Lady Gaga cantando alguna de esas en fondo.
Amazing Grace, ¿viste? Bueno, al enterarse de. Perdón, me mareé de párrafo. Bueno, con esto Gustavo Adolfo tiene el camino abierto, ¿está? Ya está, listo. El tipo no. Y a nadie que se resistiera en Baviera. El tipo apisonó Baviera, ¿tá? Le pasó con una aplanadora y conquistó Múnich. El tipo llegó a conquistar Múnich, Eva. Ahí, cuando entraron a Múnich, te digo, Gustavo y Federico V, ¿tá? Que esto les tenía que saber a revancha a Federico V, entraron en un desfile triunfal, como estrellas de rock, a humillar a la población derrotada, ¿está? Los tipos llegaron a jugar al tenis en la ciudad. O sea, imagínate, entrando al palacio de Max y diciendo, mirá, Max, mirá, duermo en tu cama y juego al tenis en tus canchas.
Sí, y no sé si había caucho en esa época, así que el tenis era aburridísimo, era como el badminton.
No sé, la verdad no sé.
Era como el badminton, pero sí, peor, ¿viste?
Sí, andás a ver cómo era, pero los tipos jugaron al tenis. Y esto, fíjate que además para Federico, que o sea, tipo pasaba de ser un príncipe mendigo a el tipo que le sacó todo, ¿entendés? Llega a instalarse en la ciudad el tipo que le sacó todo. Esto, la verdad que Federico tiene que haber sido un momento muy emocionante para él, ¿no? Tipo, de pasar a ser ese mendigo detonado a dormir en el palacio de Max.
Puede ser que la pasaba muy aburrido, puede estar 14 años esperando.
Sí, en Holanda. Sí, hablando de comercio, ¿de qué va a hablar en Holanda? De tulipanes y de comercio, ¿de qué puedes hablar?
No, dicen que los calvinistas son divertidísimos. No, la joda en los asados.
Bueno. Esto, Seba, te tiro un spoiler. Es lo más cerca que va a llegar Federico a recuperar su estatus anterior.
Es como cuando después de hacer Phil Collins in the Air Tonight y hace ese circus, fue el que hizo después, con el super escenario redondo y la mega.
Sí.
El mega concierto, sí. Después su estudio y ta. Es más o menos lo mismo, como que se repite después Phil Collins.
Esto es lo mismo. Sí, después se repite. Esto es lo más alto que va a llegar Federico V. Te cuento, es lo más alto que va a llegar. Bueno, en mayo. Ya mayo, Wallenstein logra activar su nueva máquina de guerra. Acordate que ¿dónde estaba? En Bohemia, levando ejércitos adentro de Bohemia. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo? Reconquistar Bohemia, sin tirar un tiro, porque los sajones, cuando vieron que era esa, que tenían ese monstruo que les había crecido, eso tiene que haber sido fantástico, ¿no? Eso es como un, no sé, ¿viste? Es como... Como un grano, ¿no? Como que vos te vas saliendo un grano, así a poco no le das bola, cuando te quieres acordar.
Es como un respawn. Es como un respawn, es como en uno de esos videojuegos que matás a 2-3 tipos y dices, ¡pah, buenísimo! Pero estás cerca del respawn point y de repente aparecen los 5 todos juntos y van avanzando y ya está, bueno.
Entonces los sajones se tuvieron que retirar, ¿está? Y se retiraron sin pelear de nuevo, ¿está? Lo que hace es, después de conquistar Bohemia, se junta con los restos del ejército de Max de Baviera y empieza una campaña. Invade Franconia, ¿está? Y esto lo hace con el objetivo de cortar la línea de suministro de Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo, claro, no tenemos el mapa de Alemania, ¿no? Pero habíamos dicho
que Gustavo Adolfo. Más, iba a buscar ahora a Franconia porque no sé dónde está.
Bueno, Franconia le corta el camino a Gustavo Adolfo hacia el norte. ¿Tá? Invade Franconia, entonces entre Bohemia.
Ahí abajo, perdón, tiene que estar al sur de Brandenburgo,
al sur de Brandenburgo. Entonces,
entonces, el medio Alemania, viene el centro de Alemania.
Entonces, si Wallenstein le tomaba Franconia, Gustavo Adolfo quedaba encerrado en Baviera. Y entonces es que en la ciudad de Núremberg, Wallenstein y Gustavo Adolfo chocan espadas por primera vez. Gustavo Adolfo, previendo que Wallenstein iba a atacar Núremberg, Gustavo Adolfo estaba fortaleciendo Núremberg, previendo ese inminente ataque de Wallenstein, porque aparte de Wallenstein era el que estaba invadiendo. Pero en lugar de atacar cuando Wallenstein llega, Wallenstein procede al asedio de la ciudad. ¿Qué pasa? Wallenstein es un general defensivo, es muy importante este factor. O sea, el tipo, a ver, como táctico, no es un tipo atrevido y arrojado. A ver, ya lo habíamos dicho muchas veces.
Y no, porque tenía que pagar las tropas. Para pagar tropas quiere decir perder guita, claro.
Claro. O sea, lo habíamos dicho muchas veces, Wallenstein no es un Napoleón, no es un Aníbal, no tiene esa personalidad. Wallenstein es un maestro de la logística y de levantar ejércitos, es un gran administrador. O sea, el mérito de Wallenstein como general es como administrador, ¿está? Entonces, tácticamente, el tipo lo que te ofrece es defensa pura. Porque el tipo, nada, se siente cómodo así y es más conservador y chau. Acuérdate de la primera batalla, la batalla del puente de Dessau, donde había peleado contra Mansfeld. ¿Cómo había hecho esa batalla? Él había defendido el cruce del puente, era un cruce de un puente. Entonces él lo recontradefendió con baterías de artillería y dejó que Mansfeld tratara de cruzar y se dedicó a jugar al Tower Defense. Entonces, lo que hace Wallenstein es esto mismo con Gustavo Adolfo. Le da vuelta a la tortilla. Gustavo Adolfo se está preparando para un ataque, pero en lugar de eso Wallenstein dice, no, yo no voy a atacar, me voy a quedar lejos de la ciudad y te voy a asediar de a poquito. Te voy a asediar de a poquito y voy a esperar que vos vengas a atacar a mí, porque a mí lo que me gusta es defenderme.
Sí, es un tipo que posiciona tropas, no quiere pelear porque le cuesta juntarlas, no es un... Me encanta todo lo que dijiste, funciona distinto. En el Europa Universalis eligió defensive en vez de offensive.
Defensive es de offensive, ahí está. Y Gustavo Adolfo es lo contrario, ¿no? Gustavo Adolfo le das un par de manijazos y ahí sale, ¿no? Entonces el 3 de septiembre, con ese par de manijazos...
Sí, le dieron.
Claro, Gustavo Adolfo sale a atacar a Wallenstein y el tipo planifica un ataque masivo a la fortaleza donde Wallenstein estaba trincherado como si fuera un villano de James Bond. O capaz que no villano de James Bond, como si fuera los villanos.
Tower estos, Defense 2, ¿viste?
¿Viste que siempre hay ejércitos adentro de nazis, adentro del Castle Wolfenstein? ¿Viste que siempre hay ejércitos enteros adentro? Bueno, Wallenstein tenía su Castle Wolfenstein, que era el Alte Veste, se llamaba así, que quiere decir fortaleza vieja, que es el Alte Veste. Y Gustavo Adolfo se despachó con un ataque total al Altebeste para destruir de una vez a Wallenstein. Y no tengo ni que decirte que el Altebeste estaba perfectamente defendido por Wallenstein, que fíjate lo que le dijo a sus soldados, para que veas la mentalidad defensiva de Wallenstein. Cita: hagan más uso de las trincheras que de sus armas. Fin cita. Que además era más barato, ¿no? Porque sí. Sí, ¿no?
O sea, menos, sí, la trinchera es más barata.
Más barato, la trinchera es más barata. ¿Está? Bueno, te cuento que el ataque al Altebeste de Gustavo Adolfo fue un fracaso total.
Y sí, me la veía venir hasta yo.
Y es el gran fracaso de Gustavo Adolfo. Es lo que le dañó la reputación, es lo que le quitó el aire de invencibilidad, es lo que le arruinó la viralidad. O sea, se terminó Gangnam Style y sacó esa otra que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Gentleman. ¿Cómo se llamaba?
Gentleman, claro.
Nadie le dio bola a Psy con esa canción. Y bueno, fue el Altebeste de Gustavo Adolfo, fue eso. ¿Está? Yo no voy a hablar de la batalla del Altebeste. ¿Está? A ver, los que están esperando el versus de Wallenstein contra Gustavo Adolfo dirán, ¿cómo? Los tipos pelearon por primera vez y no me vas a contar la batalla del Altebeste, que fue una batalla con todas las de la ley, no como la batalla de la última batalla de Tilly, que fue una no batalla. Bueno, no voy a hablar de la batalla del Altebeste, porque si hablo de la batalla del Altebeste, esto se va a otro capítulo más. Entonces, lo que les voy a proponer es, Histocast sacó un programa, la misma semana que nosotros sacamos el programa de Breitenfeld, ellos sacaron un programa hablando de Gustavo Adolfo. Hablaron de todas las reformas de Gustavo Adolfo, que nosotros ya habíamos hablado en el primer capítulo, y hablaron de tres batallas de Gustavo Adolfo, que fueron Breitenfeld, el Altebeste y Lützen. Entonces, vayan, pongan Histocast y escuchen la batalla del Altebeste si quieren sacar la gana de escuchar cómo fue esa batalla. Hay un temita.
Con yo quiero hablar entonces de Psy. Psy, tú, el éxito viral. Claro, el éxito viral, que es Gangnam Style, es una cosa así. ¿Y qué es lo que hace un éxito viral? Lo tratas de repetir muchas veces a la misma vez a ver cuál pega. Eso es entonces ahora acá Gustavo Adolfo. Altebeste es Gentleman, que pueden ir, escuchan Gangnam Style, escuchan Gentleman y ven que nada más es un juego de palabras con Motherfucker, pero Gentleman.
Perfecto.
¿Qué tendría que haber hecho entonces Gustavo Adolfo, que me parece que como viene en camino, juntarse con también uno más inteligente, como en este caso Snoop Dogg, y hacer Hangover?
Perfecto.
Que es el otro que salió en la misma vez, porque salió Gentleman y Hangover con una diferencia de 2 días más o menos.
Sabes mucho.
Porque cuando sos viral, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tratar de repetir el éxito, la fórmula, un montón de veces y en todos lados.
Mira, te voy a decir dos cosas. Lo primero es que sabes mucho de hip hop. Lo segundo es que Gustavo Adolfo quiso hacer eso en la batalla esta, en la batalla de Rain, la batalla esa contra Tilly, lo quiso hacer. Leyendo a Theodore Dodge, el tipo cuenta cómo eran todos los planes que tenía Gustavo Adolfo para esa batalla, y eran planes que era una obra maestra de la táctica, ¿está? Y el tipo no los pudo usar. El tipo no los pudo llegar a usar. Ojo, capaz que con el diario del lunes, Gustavo Adolfo tuvo toda una tarde pensando, ay, voy a decir que iba a hacer todo esto, y después fue y dijo, ah, oh, mira qué pena que no pasó la batalla, mira lo que iba a hacer. Y les entregó el plan ese a la gente y dijo, wow, este tipo es un genio. Capaz que fue así, ¿no? Con el diario del lunes capaz que lo armó. Pero, dicen que era una cosa brillante. Dice eso, tío Dordoge, y que no lo pudo usar. Pero bueno, volviendo a lo que yo estaba diciendo, que les dije que si querían, Seba, si vos querés saber más sobre Altebeste, anda a escuchar ese episodio de Histocast. Tengo que hacer una sutileza, que es la misma que hice en Facebook, que es que el episodio de Histocast es muy crítico de Gustavo Adolfo. O sea, prácticamente dicen todo el tiempo, o sea, yo lo estoy exagerando como todo, o sea, a ver, no exagerando, yo lo voy a decir de forma graciosa como todo lo que decimos de forma graciosa. Lo digo sin crítica, porque es una opinión y está perfecto que opinen así, y por eso me parece bien que ustedes vayan y lo escuchen, porque es una opinión distinta. Pero tanto el tiempo diciendo que Gustavo Adolfo es un inútil, prácticamente, o sea, diciendo, ah, si este Gustavo Adolfo le afanó todo a no sé quién, tanto el tiempo así. Entonces, es muy crítica de la. Es muy, muy, muy crítico Gustavo Adolfo el episodio. Es un contraste muy fuerte con nuestro episodio. Entonces, está bueno que los contrapongan. Entonces, vayan y escuchen otra opinión de Gustavo Adolfo. ¿Tá? Yo, sinceramente, creo que si un tipo viene, aterriza en Alemania con 10.000 hombres y termina derrotando un ejército que le venía de ganar absolutamente a todo el mundo durante 14 años. Y además el tipo había vivido 20 años en guerra y había arrancado su reinado como rey peleando contra tres otros países a la vez. Y les ganó a todos. Francamente no creo que fuera inútil, pero bueno, son opiniones, yo qué sé. Digo, vayan y escúchenlo y después nos cuentan a ver qué les parece. Yo lo recomiendo, a mí me gustó pila. No estoy de acuerdo con muchas de las evaluaciones que hacen, pero obviamente desde el punto de vista formal es hiper correcto y todo lo que dicen es... O sea, todo lo que son los hechos está perfecto. Es la opinión con la cual yo diverjo, pero vayan y escúchenlo que está bárbaro. ¿Lo vas a escuchar, Seba? Dura cuatro horas.
No, lo tengo en la lista. Arranqué con otros podcasts antes de La Biblioteca Perdida y otros que tengo una lista tan grande de podcasts.
Bueno, escuchar.
Y ahora lo único que hacer es cantar este.
No, pero fíjate que. Pero acabamos de tirar un hueso para que la gente vaya a escucharlo, porque el Altebeste ellos lo hicieron a la perfección. Entonces vayan y escuchen el Altebeste ahí.
Breitenfeld. Ahí va.
Si quieren, Breitenfeld no lo escucho, pues ya lo escucharon acá, pero también
escuchen el Gentleman de Psy.
Y escuchen Gentleman de Psy, que no debe ser tan malo, debe ser parecido a Gangnam Style, ¿no? ¿Qué pasó con Ilvis, Seba? A mí me atormentaba esta pregunta, porque este tema es para Rumbo a la Cancha, en realidad. Sí. Pero, ¿qué pasó con Ilvis?
Yo pasé la canción que pasé la otra vez que la puse, que era Massachusetts, y siguen con su programa cómico. El problema es que ya no sigo más a Norge TV, porque yo seguía la televisión noruega, y resulta que está todo en noruego. Entonces no les entiendo nada.
Como el video aquel de Valentine, que era espectacular, y el de la televisión alemana.
Con Kaiser Karl.
Ese. Yo lo que te iba a decir era que yo dije, Ilvis no será sueco. Y yo fui copado a buscar a ver si Ilvis era sueco para meter referencias a Ilvis, y no, es noruego. Pero imagínate si hubiera sido sueco y ahí te decía, Gustavo Adolfo es un hit viral. Es como, what does the fox say? Porque es sueco. Hubiera sido un golazo, pero no, no. Y, no, y es más, busqué hits virales suecos y no encontré ninguno. Así que está.
Son todos talentosos.
Todos talentosos, no precisan viralidad, son todos talentosos. Bueno, entonces, repasando, Gustavo Adolfo perdió por goleada en el Altebeste. La derrota le costó 3.000 hombres y la potencial desintegración de su ejército, porque el daño a la reputación fue muy grande. O sea, realmente estaba la duda.
No es tanto los 3.000 hombres como su capacidad de liderazgo.
Claro, la capacidad de liderazgo que estaba fuertemente cuestionada. Entonces, de repente, toda esa ola que venía él llevando adelante se podía haber desarmado y su ejército se le pudo haber desarmado. Entonces, viendo eso, el tipo dijo, no, yo no voy a seguir haciendo sufrir a mi gente acá en Núremberg, al ejército este que se me puede desarmar, resistiendo, digamos, el asedio de Wallenstein, así que nos retiramos. Y el tipo abandonó Núremberg, partió al sur y dijo, voy a conquistar otras cosas, ¿está? Y entonces acá... Voy a buscar balas de vidrio. Voy a comprar muchas balas de vidrio porque son White Walkers. Wallenstein pelea con White Walkers. Entonces, ahora, Wallenstein y Gustavo Adolfo entran en un juego de gallinita muy interesante. Gustavo Adolfo sale a atacar Austria, porque dice, Wallenstein va a venir atrás mío a perseguirme y ahí yo lo hago talco, ¿está? Ahora, lo que Gustavo Adolfo no estaba teniendo en cuenta es que el diablo tiene su propia agenda. Vos no podés obligarle al diablo a hacer lo que vos querés, porque es el diablo.
Y porque puede firmar la paz como quiere.
Y pasa mil cosas. Entonces Wallenstein ni se inmuta cuando Gustavo Adolfo invade Austria. En lugar de eso, Wallenstein dice, voy a empezar a trabajar en la cocinada política de Gustavo Adolfo. Y entonces el tipo dice, voy a despedazar a sus aliados. Y de todos los aliados de Gustavo Adolfo, ¿cuál es el más grande y el más débil a la vez?
Sajonia o Silesia.
Sajonia es el más débil. Porque acuérdate que Johann Georg, el elector...
Sí, estaba porque lo habían amenazado Tilly.
Era medio garca, claro. Y además al principio había estado con el emperador y lo había dejado solo a Federico V porque le había conseguido Lusatia. O sea, era medio pecho frío, ¿está? Entonces dice lo siguiente, fíjate. Wallenstein dice, voy a invadir a Sajonia, voy a devastar la tierra, ¿tá? Voy a devastar la tierra, y esta devastación de la tierra va a hacer que Johann Georg abandone a Gustavo Adolfo. Le voy a decir, mira, yo te voy a arruinarte acá, te voy a hacer talco, vos te vas a poner a mí, yo te voy a ganar siempre porque soy Wallenstein, ¿tá? Y voy a arruinar tu tierra y te voy a hacer sufrir porque soy Wallenstein, y la única forma que vas a tener de zafar de esto es oponerte a Gustavo Adolfo. ¿Y sabes qué? Gustavo Adolfo no pudo proteger Núremberg. Núremberg se había unido a él y no lo pudo proteger, se tuvo que retirar, que es lo que acaba de pasar. Entonces, ¿te parece que va a poder proteger Sajonia? No va a poder. Entonces, Wallenstein sale con ese plan. El tipo llega a Sajonia y, a cargo de la devastación de Sajonia, pone a cargo a uno de sus hombres más siniestros, que es su segundo al mando, el teniente general Heinrich Holck. está, este Hulk era un maestro de la guerra de devastación. Las tropas tenían la reputación de ser las más salvajes y sanguinarias, y estamos hablando de una guerra donde todos eran salvajes y sanguinarios, ¿no? O sea, si estos tipos tenían fama de
salvajes... Se llama Hulk, ya está.
Hulk. O sea, cayó lo que eran. Los tipos violaron y saquearon cuanta población, ranchito o persona encontraron por Sajonia. El nivel de atrocidad era tal que la población sajona detestaba a Hulk y detestaba a cualquiera de los que tuvieran que ver con él. O sea, detestaban, generaron un odio tal que fue alucinante. Después vamos a ver cómo eso les vuelve como boomerang, lo vamos a ver después. ¿Está? Entonces. Acá vuelvo al tema que yo he dicho al principio, que es de vuelta esta guerra caníbal, esta guerra donde Alemania se devastó a sí misma, una guerra totalmente caníbal, que Gustavo Adolfo no entendía. A Gustavo Adolfo estas actitudes lo dejaban perplejos. ¿Cómo puedes destruir a tu propia gente? Y fíjate lo que le dice en un discurso a los soldados alemanes que se le habían unido con respecto a este tipo de cosas que los alemanes le hacían a los alemanes. Te lo voy a citar, está muy interesante. Cita. Nos dicen que los suecos son tan malos como los imperialistas, pero yo sé la verdad. No hay suecos que cometan estos crímenes, sino que son ustedes, los alemanes. Si hubiera sabido que eran una gente que le faltaba tanto amor a su propia patria, nunca habría montado un caballo para defenderlos a ustedes. Mucho menos habría arriesgado mi vida y mi corona y a mis bravos suecos y fineses. Vine a restaurar la libertad de cada hombre, pero este diabólico, maldito saqueo de ustedes destruye mi propósito. No me he enriquecido ni con un par de botas desde que llegué a Alemania, aunque he tenido 40 toneladas de oro pasando por mis manos. Con estos medios que ustedes están usando, la victoria nunca será ganada. Fin cita. ¿Qué te parece esa cita de Gustavo Adolfo? A mí me encantó. A mí me encantó, porque el tipo, claro, la ve afuera, ¿no?
Está viendo con la moral, está viniendo así, pero claro, son unos monstruos ustedes.
Son unos monstruos, ¿ustedes cómo van a hacer esto? Se están pegando un tiro ustedes mismos. Es el tipo que queda, no sé, en una isla desierta y corta un pie y se lo come para sustentarse. O sea, no existe eso. Existe, es un cuento de Stephen King, pero no importa. Pero no es una buena idea. Bueno, en noviembre, Wallenstein, unido a Hulk y a Pappenheim, que andaba causando devastación también propia, de su propia ingeniería, digamos, en el bajo círculo sajón, se unen y toman Leipzig, ¿está? ¿Y qué pasa? Con la toma de Leipzig, el diablo gana una vez más, porque Gustavo Adolfo tiene que abandonar esa campaña nueva que había empezado, se da cuenta que Wallenstein no lo va a perseguir y sale a defender Sajonia. Que acá, de nuevo, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, qué importante que es llevar la iniciativa y qué importante es vos dictarle al enemigo qué es lo que tiene que hacer. O sea, Wallenstein no será Napoleón Bonaparte, pero sabe hacer estas cosas.
Tiene la batuta.
Es
no será un gran conductor, pero tiene la batuta igual.
Es un adversario hiperdigno para Gustavo Adolfo. Y bueno, Gustavo Adolfo se mueve a la velocidad del viento para socorrer Sajonia. Recorre 600 kilómetros en 17 días con 19.000 hombres. El 10 de noviembre toma Naumburg, la primera de las ciudades que iba a recuperar para Sajonia. El 12 de noviembre, Gustavo Adolfo sale a reconocer el terreno cerca de Naumburg y se encuentra a Wallenstein en orden de batalla completo en una base nueva que se había conseguido, que era el castillo de Weissenfels. ¿Está? ¿Crees que te diga nuevo el nombre del castillo?
Sí, me Weissenfels.
Weissenfels, ¿tá? El castillo Weissenfels, el Weissenfels Schloss, ¿está? Y Wallenstein estaba con Pappenheim, ¿está? Pappenheim, ahora vamos a ponernos, no quería pasar mucho tiempo, pero Pappenheim en este año que había pasado le habían dado otro mando, ¿está? Entonces había subido de rango y tenía muchos más hombres ahora, no era solo un comandante de caballería, tenía un ejército entero a cargo. Obviamente que él era un hombre de caballería y la parte que él comandaba personalmente era la caballería, pero tenía mucho más gente ahora. Entonces, Pappenheim, unido a Wallenstein, juntos, tienen una ventaja numérica amplísima. Gustavo Adolfo no puede pelearles y el tipo no les planta batalla. Se vuelve hasta Naumburg para fortalecerla, para resistir al ataque de Wallenstein, que ahora sí tenía que venir seguramente. Entonces empieza a trabajar en la defensa de Naumburg. Ahora, ese ataque no iba a venir, nunca, por dos razones. Primero, Wallenstein era un general defensivo, ¿está? O sea, no lo iba a atacar. Y el segundo motivo por el cual ese ataque nunca llegó es uno de los misterios más grandes de toda esta guerra, que hasta el día de hoy no está claro por qué ocurrió, y es atribuible a un montón de cosas. O sea, la realidad es que Wallenstein, por mucho miedo que le tuvieran en Alemania, por mucha infalibilidad, por muchas balas de vidrio, porque el tipo tiene un pacto con el diablo, por todas esas cosas, a pesar de todo eso, el tipo era un hombre, y el tipo estaba consumido por la gota, y el tipo estaba cansado. Entonces, es un tipo que puede cometer más errores. Entonces, cuando Wallenstein ve que Naumburg está fortalecida por Gustavo Adolfo, y el tipo mira el calendario y ve que están a mediados de noviembre, el tipo lo que interpreta es que Gustavo Adolfo está entrando en cuarteles de invierno. ¿Tá? Entonces, su respuesta a, entrar a, cuartel, a la entrada en cuarteles de invierno de Gustavo Adolfo, ¿cuál es? Es demovilizar su ejército. Y ese es el misterio. ¿Por qué Wallenstein demoviliza su ejército cuando tiene a Gustavo Adolfo a nada, a medio día de marcha?
Bueno, puede ser, no sabía qué tan posición fuerte estabas. Capaz él también estaba mal por su lado, diciendo: voy a atacar una posición que está tan bien defendida. Estas son las vacaciones, muchachos. Listo, cerramos por Navidad y nos vemos cuando vuelva el último ciclista.
Bueno, hay dos bibliotecas con respecto a por qué Wallenstein demoviliza el ejército. La primera es que se equivoca y que el tipo lo que hace es lo que vos decís: el tipo dice, voy a entrar a cuarteles de invierno yo también. Él entra a cuarteles de invierno, yo entro a cuarteles de invierno, pelearemos el año que viene. ¿Está? Esa es una visión clásica de la historiografía. Hay una visión más moderna que dice que Pappenheim lo estaba presionando porque él quería seguir con su propia campaña. O sea, Pappenheim cuando tiene que acudir a socorrer a Wallenstein estaba en otra cosa. Wallenstein con ese superpoder que tenía le dice, no, vení a ayudarme a mí, pero en realidad Pappenheim quería seguir con la campaña que estaba haciendo. Entonces lo presiona a Wallenstein para decirle, no, ya está, Gustavo Adolfo entró a cuartel de invierno, liberame para que yo pueda seguir con lo que estaba haciendo, que es más importante. Entonces Wallenstein, consumido por la gota,
Pappenheim, ¿qué estás haciendo, Pappenheim?
Entonces Wallenstein, consumido por la gota, no se opone a Pappenheim y le dice, ok, Pappenheim, está bien, andate a hacer lo que querías hacer. Pappenheim. La cuestión es que en cualquier caso, no sabremos por qué, pero la cuestión es que el 14 de noviembre, con cobertura de la caballería croata, Wallenstein empieza a partir su ejército a pedazos. ¿Tá? A las compañías que tiene le dice, bueno, vos te puedes ir. Y la compañía agarra y dice, ah, nos vamos, se van a cualquier lado. ¿Tá? Y se empieza a desmovilizar. Y deja ir a Pappenheim. Y finalmente Wallenstein deja Weissenfels, se va de Weissenfels. Porque dice, ya está, no me van a atacar, Gustavo Adolfo está en un cuartel limpio, no se fue. Y entonces, cuando a Gustavo Adolfo le llega la noticia de que Wallenstein está marchando en orden demovilizado y con su ejército hecho pedazos, dice, pará, dice, a esto me llamaron, a mi juego me están llamando. Dice, yo le caigo con todo. Ya está, es la oportunidad. Tiene el ejército partido y no están esperando un ataque. Entonces sale a toda velocidad en la ruta hacia Leipzig en persecución del ejército de Wallenstein. Y entonces, ahora sí, el diablo y el león van a luchar. Y como en Breitenfeld, el ganador se queda con todo. Entonces, así Gustavo Adolfo deja Naumburg el 15 de noviembre para pelear este segundo round con Wallenstein. ¿Tá? El primer round fue el Alte Veste, ya lo hemos dicho. No tiene que haber sido fácil irse a Naumburg, porque la recepción de los suecos, la recepción que habían recibido los suecos cuando llegaron a Naumburg había sido muy intensa. ¿Tá? Cuando Gustavo liberó la ciudad, la gente lo adoraba en las calles. O sea, el tipo cuando entró en Naumburg, que les habían quitado encima la pesadilla de Hulk, ¿tá? La gente los adoraba en las calles y festejaron con toda pompa la llegada del liberador, de Gustavo Adolfo. Y toda esa idolatría lo preocupó a Gustavo Adolfo. Que en el momento, cuando recién había llegado hace 5 días, ¿tá? Esto fue hace 5 días con respecto a lo que estamos contando ahora, le dijo a su capellán, el doctor Fabricius, ¿tá? Le dijo lo siguiente, cita, todos me veneran y me tratan como si fuera un dios, el Señor me castigará por esto, fin cita, y yo te digo, Seba, Gustavo Adolfo no tenía idea qué razón estaba teniendo con esa frase, pero eso, la próxima, ¿te parece?
Me gusta.
Bueno, ahora sí, la próxima es la batalla. Ya está.
Ya no queda.
No dar prolegómenos. Es un día. Vamos a gastar un programa entero en un día. ¿Tá? En una batalla, vamos a gastar un día entero en ese programa. ¿Tá? ¿Te cuento la fuente, Seba, o querés hacer algún comentario?
Me interesa la fuente, pero me gastó. Pero fue un año también intenso, porque viene gente de retiro, liga y de todo, ¿no?
Sí, sí.
Y Guilla, porque después que a los ganadores. Guilla,
la Copa Bimbo, todo. La Copa Bimbo ahí con Max de Baviera, ahí que se anotó a participar en la Copa Bimbo, pero marchó. Bueno, las fuentes. La homepage de la guerra de 30 años de Chris Atkinson. El artículo de Gary Brecher, que ya habíamos citado la vez pasada, WN33, Debate de los Breitenfeld. Después tenemos el libro de Theodore Dodge, que se llama, agarrate Seba porque es largo el nombre, Gustavus Adolphus, A History of the Art of War, From its Revival After the Middle Ages in the End of the Spanish Succession War, with a Detailed Account of the Campaigns of the Great Swede. Largo el nombre, bien. Después
me encanta, como los juegos que tienen expansiones, ¿viste?
Sí, claro, cada vez más largo, ¿viste? Sí, Total Vengeance, The Kingdoms of the Western and the Eastern and everything. Bueno, después tenemos la serie de artículos de Joshua Horn sobre Gustavo Adolfo en su website Discerning History, Wikipedia, el libro de Lucy Hughes Hallett, Heroes, A History of Hero Worship. Después el podcast de Zach Twombly, When Diplomacy Fails, que acuérdense, tiene una saga sobre la Guerra de los 30 años que es así, es toda la cobertura de la Guerra de los 30 años. Dura 1.000.000 de horas y es, francamente, es aburridísimo, pero nada, yo qué sé, si quieren todo, está ahí. Pero pasa que es aburrido, pero bueno, es lo que tiene. A veces cuando uno consume todo, es como que no es tan divertido de consumir, pero es fantástico, así que les recomiendo que vayan. Y finalmente un libro que se llama Fatal Victories de William Weir. ¿Tá? Y bueno, esas fueron las fuentes. Y si no tenés más comentarios para hacer, yo creo que podemos pasar a la siguiente sección.
La favorita de los niños, que la frase me gusta decir, no sé por qué.
Porque sí, porque siempre los niños tienen favoritos, ¿no? Vos como adulto, yo te pregunto, ¿cuál es tu color favorito? O sea, en cambio, le pones un color al niño, ¿cuál es el color favorito? Y siempre te vas a responder, siempre.
Claro, yo creo que el favorito es porque, ¿cómo se llamaba? Un personaje de 31 minutos que decía, ¡ah, soy el favorito de los niños! No sé si te acuerdas, pues ni importa.
31 minutos era el dibujo aquel, el dibujo no, los títeres aquellos chilenos que daban las noticias. No sé, nunca los vi. No, nunca los vi. Me superaban esos títeres, no sé, eran títeres, no sé, dando noticias. No sé, nunca los vi. Perdón, nunca los vi. Bien.
Guachimingo. Ah, soy el Guachimingo, el personaje favorito de los niños, 31 minutos, era así.
Bien.
Perdón, no era el Guachimingo, era el Guaripolo.
El Guaripolo.
Lo estoy buscando en Wikipedia, Guaripolo. Personaje que dice ser el favorito de los niños de 31 minutos. Pero en realidad nadie lo conoce.
Ay, muy bueno. Me encantó.
Así que rumbo a la cancha. El Guaripolo de la sección.
El Guaripolo de los podcasts serios que hablan de cosas serias. Nadie lo pidió, la sección que nadie pidió.
La sección que nadie pidió. Rumba. La sección favorita de los niños. Bueno, nos pueden encontrar en muchísimos lados. Primero, wordpress.latortuliapodcast.com, que es nuestro centro neurálgico donde focalizamos los links a todos lados y donde ponemos los archivos. Ahí nos pueden dejar comentarios. Súper bien, no es lo que más se mueve, pero una cuestión de es tortuliapodcast.wordpress.com, lo dije al revés, perdón. Pero ahí pueden ir, está muy bueno, es donde ponemos los primeros datos. Nos encanta, es nuestro centro. Ahí también consiguen el RSS, por si nos escuchan por RSS, o nos pueden dejar comentarios. El otro lugar donde nos pueden dejar comentarios, que nos gusta muchísimo, donde ponemos material extra constantemente, es Facebook, facebook.com/tortuliapodcast. Donde siempre hay un ida y vuelta, y me gusta mucho porque ahí nos dejaron una opinión totalmente opuesta a la que estás diciendo ahora, muy de Istocast, donde por ejemplo José Manuel nos dice: puede que Gustavo Adolfo II de Suecia fuera apodado León del Norte, pero fue una bala en los reinos de las Españas la que le puso fin a su existencia en la batalla de Lützen el 16 de noviembre de 1632. Spoiler.
Terrible spoiler acabamos de mandar. Sí.
Así parecen los que se atreven a desafiar a los Austrias españoles. Tal vez spoiler, pero esto pasó hace 400 años, ya dije la última era Lützen.
Yo ese comentario, yo le contesté. Pasa que no quiero spoilear nada, ¿no?
Pero... Sí, no vamos a spoilear el combate, pero claro. Es una de las cosas que dicen, están en el lado de Istocast. Gustavo claro. Adolfo no era tan grande como dicen.
No sé si está tanto del lado que Gustavo Adolfo no era tan grande. Él simplemente me parece que está jugando un orgullo patriótico, ¿no? Como diciendo, bueno, está, yo qué sé. los suecos perdieron con España. Me parece que es eso lo que está diciendo en suma. Y después él mismo menciona el tema de la batalla de Nördlingen, donde sí los tercios españoles... Está bueno el comentario justamente por eso, porque... A ver, nosotros habíamos hablado en Breitenfeld, habíamos hablado de que había un tema de que, por lo menos a mí me quedaba la impresión, de que las tropas que se enfrentaban a Gustavo Adolfo estaban fuera de clase. O sea, estaban en otro escalón y por eso Gustavo Adolfo gana, porque directamente el estilo que tienen las tropas de Tilly no puede competir con la velocidad a la cual opera el ejército de Gustavo Adolfo por un tema de capacidad de entrenamiento y el tema de la movilidad, que era una de las cosas que enfatizaba Gustavo Adolfo todo el tiempo, ¿no? Además del tema del concepto de los mosqueteros destacados entre la caballería, bla bla bla, yo qué sé, bueno, listo. Pero ¿qué pasa? Hay un factor que influye también, que es la calidad de las tropas, ¿no? Y también el tema de la calidad de también los comandantes, ¿no? Porque acuérdate lo que decía Wellington, que el sombrero de Napoleón valía 30.000 hombres. No me acuerdo cuántos hombres valía, pero digamos 30.000. Era una cantidad disparatada de hombres.
Claro, solo por hablar del sombrerito ese decís, opa, entonces, está acá, él está acá.
Entonces, en la batalla de Nördlingen, es lo que fue Breitenfeld, pero al revés, pero para el imperio, ¿está? Porque ahí le dan una derrota tan grande a los suecos que lo que hacen es ponen ellos el continuo imperial es esa batalla. Y en esa batalla los suecos, primero, no tienen a Gustavo Adolfo, porque por motivos que discutiremos en el próximo capítulo, no tienen a Gustavo Adolfo, ¿está? El comandante es otro, entonces ese factor del sombrero de Napoleón no está. Y después hay otro tema, que es que las tropas contra las cuales pelean son tercios españoles. Entonces ahí la calidad de las tropas influye, ¿entendés? Entonces de repente vos con tácticas más avanzadas, vos le podés ganar a cierto tipo de tropas, vos que fue un ejército crack como el ejército imperial, ¿tá? Pero cuando peleas contra tercios españoles, como la calidad de las tropas es tan alta, compensa. O sea, de repente que las tácticas fueran un poquito más viejas, queda compensado por la calidad de los tercios. Y los suecos pierden esa batalla. Y eso no hay con qué darle. Eso es así. Ahora, también digamos las cosas como son, que es que los suecos no se fueron hasta el último día de la guerra. La última batalla se peleó en Praga y una de las que peleó fue el ejército sueco. Entonces, siguieron y España en el 48 ya había abandonado la guerra hace tiempo. Y bueno, está, yo qué sé, esos son hechos, pero las opiniones son otra historia. Así que listo. Así que muchas gracias, José Manuel.
Sí, siempre queremos ver, sí. Siempre que tengan otra visión de los de los eventos que hablamos, por favor tráiganla. Siempre nos gusta. Sigo en Facebook, que lo que quiero decir es, del programa anterior se movieron muchas cosas. Una de las que voy a mover es nuestra versión de The Final Countdown, que en realidad es dos programas para atrás, pero la quiero traer porque se movió bastante, de Benigno Escalante con su versión, sí, de Final Countdown.
Qué linda que estuvo esa versión, sí, en el programa de Roberto Galán. Benigno Escalante tuvo una carrera muy importante como cantante, no una carrera muy importante, vamos a contar eso
que acabo de decir. Tuvo una carrera que es muchísimo,
claro,
ya para lo
que es. Claro, exacto. O sea, eso que va a decir es un disparate. Lo que quiere decir es sacó un par de discos. No es que se hizo famoso, no cantó.
Tuvo una carrera. Y usted lo
claro, tuvo una carrera. O sea, que Benigno Escalante cantando como canta, tiene una carrera, es alucinante. Igual, yo no sé, Seba, porque vos a Benigno Escalante le pones músicos apropiados, le pones bailarinas apropiadas, le pones coros apropiados y le enseñás a pronunciar bien la letra por fonética, ¿está? En lugar de cantar de Faina Yanda, y yo no sé si lo hace tan mal. Yo no sé si lo hace tan mal. O sea, lo hace mal, pero no sé si tan mal, ¿entendés?
No tan mal, o sea, como para que Roberto Galán, claro, le diga, no.
No, sin saludos.
Le deja saludar a todos los que le conocen.
Claro, ahí le dice, bueno, puedes saludar, pero dice, no, sin saludos, vamos derecho a la canción. Eso es, para mí, uno de los grandes momentos de ese video. Hay dos momentos grandes en ese video. El primero es cuando Roberto Galán le dice, no, sin saludos, vamos derecho a la canción, lo corta el tipo. Y el otro momento es cuando, ¿viste la parte que dice, la letra de la canción dice, we are headed for Venus, que tiene como un coro, que dice, we are headed for Venus. ¿Viste, Wicast, lo que digo? Que sí. Tiene un eco con Fade, la canción original. Que ahí, Benigno Escalante no tiene el eco y lo hace él a pedal. Dice, pina. Es genial, el tipo se hace el eco a sí mismo. Pero eso es genial. Bueno, listo.
Bueno, dejo Facebook y me paso a otro lugar que me gusta muchísimo, que es Twitter, en twitter.com/tortuliapodcast, donde ponemos los podcasts nuevos, información. No, tendríamos que empezar a replicar las cosas que ponemos en Facebook, si querés, ¿no? Porque a veces ponemos un link y nunca ponemos.
Sí, alguien, hoy Juan Funes nos dejó un mensaje y dice: no se olviden de sus seguidores en Twitter. Yo lo leo así, desmarcado, referido a lo que dijiste. Ustedes son.
A veces ponemos el link de Benigno Escalante en Facebook y no lo estamos poniendo en Twitter.
Dice: no se olviden de sus seguidores en Twitter. Ustedes son bien de esos de la ORS, otra red social, y nos censuran. Y el mensaje que nos manda es: la radio está buenísima. Nos manda
tenés razón.
Que es un clásico. La radio está buenísima para la gente que de repente en otros países no lo conoce tanto, pero en Uruguay es muy, muy habitual que los mensajes de los programas de radio digan: la radio está buenísima. Que es muy bizarro, porque en realidad vos estás llamando a un programa, no estás llamando a la radio. Capaz que te gusta ese programa.
Vas al lugar físico de la radio.
Claro, la radio está buenísima. Bueno, listo. Ese comentario que decía, así que sí, tendríamos que hacer eso. Juan, ahí ya nos tiró las orejas.
Y donde también nos responden, volviendo al tema que había traído recién de la versión de Histocast de la historia que nos mencionaba Juan Manuel, es la gente sí nos vinculó, dijo: ah, mira, ustedes hicieron esto, y la gente de Histocast hizo lo mismo. Tercios, la revolución militar de Gustavo Adolfo se llama, y están hablando por ese tema.
Sí.
Y ya que estoy, voy al último programa que grabamos, el de Amboni, sí, y Mary Reed.
Nos tenemos ahí en iVoox, no sé si lo estás viendo, pero nos dejaron un comentario muy bueno sobre la Swivel Gun. Ah, bueno, dale.
Sí, y Valeria, iba a leer una Munesia que dice: se llamaba Divine, la travesti.
La travesti que comía
caca de perro. Yo le dije Beautiful y no, era Divine.
Sí, el que comía caca de perro.
Acordaba de la película de Pink Flamingo.
Correcto.
Y Patsy nos dejó un comentario muy bueno que dice: la Swivel Gun no es propiamente dicho un modelo de cañón. En español hablaríamos de un cañón sobre montaje de horquilla o cañón de borda giratorio. El cañón propiamente dicho podría ser de varios tipos: pedreros, falconetes, esmeriles, etcétera, cuyo único punto en común es la ligereza de la pieza. Claro. Y nos deja unos links a de armamento.
Más información. Naval,
más información sobre. Dice, claro, el tipo de cañón no es que sea un swivel gun, puede ser de distintas maneras. Lo importante, claro, es que es ligero y se apoya sobre una horquilla o sobre una pieza giratoria y se puede usar.
Como una torretita.
Un cañón de borda giratorio. Ahí está. Esa es la palabra, un cañón de borda giratorio, no es que sea un tipo de cañón en sí.
Gracias por las aclaraciones. Yo, por ejemplo, pensé que era un invento del Assassin's Creed Black Flag, ya lo dije en el programa pasado. Y sí, yo pensé que era un invento.
Igual que la navaja cosas. Que sale por el dedo.
Claro, inventan una navaja que sale de la muñeca. No era inventar un cañón así, un cañoncito ahí en el costado del barco. Inventan todo. Yo dije, esto lo inventaron. Dije, invento, yo qué sé, ¿no? La manzana esa que matás a todo el mundo. Nunca agarraste la manzana esa en el final del 2 y el principio del ¿no?
Ah,
¿nunca?
Esa es la cuando encontrás el templo, la ramota esa.
A todo el mundo, cuando agarrás el final del Brotherhood. El final del Brotherhood la usás un buen rato, además, porque no es que la agarrás para la misión final. En el Brotherhood la tenés, no sé, una hora, dos horas, una cosa así, y cocinás a todo el mundo, con eso no hay chance. Bueno, inventaron eso, no van a inventar un cañoncito. Bueno, listo.
Y después nos pueden encontrar lugares que no son redes sociales, pero también tienen lo suyo, que ahora no estoy entrando, tendría que ver cómo son. Mixcloud,
sí.
Audioboom,
sí.
Spreaker,
sí.
Stitcher,
sí.
Y TuneIn. Estamos en todos lados. O sea, si ustedes por alguna razón llegan a usar otra cosa o les interesa, porque dicen: hey, no solo de iVoox vive el nombre, sino también yo puedo usar TuneIn, por ejemplo, porque escucho radio abierta, yo lo hago. Uh-huh. Ahí nos pueden encontrar.
Sí, por ejemplo, en Radio Berta pueden escuchar Los Informantes, el fantástico programa de Ignacio Alcuri y Leo Lagos, por ejemplo, por decir uno.
Lo tenía que escuchar.
Nunca lo escuchaste, es muy, muy, es muy agradable, está muy bien. Yo, Seba, antes de que ya querías, ¿ya tenías algo más para decir o ya íbamos a
saludar? No, terminé con la parte no hice saludos. Pero los saludos es a toda la gente que nos escucha, gracias.
Bueno, yo quería leer un comentario más de Twitter que nos dejó Feo, que nos dice: yo quiero que cuando salga Pokémon GO en Latinoamérica se sumen al equipo Mystic. Los azules somos buena onda, dice. Seba, ¿te vas a bajar el Pokémon GO?
No, mi celular te parece que va a funcionar el Pokémon GO.
No sé. Yo lo quiero.
Mi celular, te digo algo, yo tengo un problema, solo puedo cargar con un cable. Tengo bien. Tres cables en mi casa de USB, solo anda uno que tengo en el trabajo. No. Entonces los fines de semana
No tengo yo quiero ver los, quiero ver los macaquitos. Yo quiero ver a los macaquitos, entonces quiero ver uno ahí porque la realidad aumentada me parece interesante, así que voy a bajarla y voy a probarla, nomás por lo menos. Seba, ¿querés jugar al juego de temas que nos propone la gente?
Me encanta jugar a ver cómo me sacás.
Bueno, hoy son pocos, la verdad. Así que no temas mucho. Pero el primero a mí ya me descoloco totalmente. No sé quién es. Ya arrancamos mal. Bueno, primer tema: Chevalier de E.ON.
Me encanta. Tiene un, acá en Panamá tiene un montón de ópticas. Ópticas Chevalier.
¿Sí? Ah, bueno, bárbaro. Bien.
Es un tipo que tiene ópticas en Panamá.
Bien, fantástico. Bueno, siguiente tema, que ya nos lo pidieron otras veces, pero vuelve. La monja alférez Catalina de Erauso.
Bueno, ahora que están de moda por Argentina las monjas, la monja alférez es tipo. Si enterrabas dólares y hacías escones, no veo por qué.
Yo no sé si viste, pero se armó una pequeña discusión con respecto a la monja alférez en Facebook. Yo esto lo digo además para que la gente vaya a Facebook y vea las discusiones que se arman. Donde Munecia nos pidió a la monja alférez y samoneó cual emperador Fernando samoneando a Wallenstein con un libro, con un antiguo libro de demonología, samoneó al autor de una novela sobre la monja alférez. Que le mandamos un abrazo muy grande y diciendo si hablamos de la monja alférez tenemos que samonear a este muchacho. Es un autor de una novela sobre la monja alférez y la definió más o menos de la siguiente forma, estoy parafraseando porque no tengo acá adelante el texto, pero dijo: taur, soldado y gran seductora de mujeres, ¿qué más decir?
Y era monja.
Ya está, me la vendió totalmente a la monja alférez. Hay que hacer un programa de la monja alférez. Bueno, sí. Bueno, siguiente tema. Y si pudiéramos contar con la presencia de este autor, sería mejor todavía. Pero bueno, tendremos que ver hacer las gestiones del caso. Bueno, siguiente tema: Batalla del Ebro y construcción del Valle de los Caídos y otros temas de la Guerra Civil Española.
La Guerra Civil Española me interesó siempre desde que fui a Madrid y fui a los bimuseos y cosas así. La verdad es que me gustaría. Pero creo que como tenemos tanto público de España, arriba del 30% de nuestro público es español, tendríamos que dedicarle varios programas. Tengo miedo a hacer un programa enorme y largo y aburrido,
sí.
O tengo miedo a hacer uno muy corto, que más o menos en 2 horas digamos, claro, porque estaba la República y se pelearon, y de repente viene de África Franco y toma no sé qué, y al final le ganan a Sevilla y se acabó todo y liquidar allí en una hora, va a ser un desastre.
Claro. ¿No? Claro, de repente habría que dedicarle un par de programas, sí. Y habría que leer un montón también.
Sí.
Sí.
Y bueno, sí que es un problema que tiene.
Bueno, entonces eso será.
Sí que no me interesa, la verdad me interesaría un
montón. No, vos ya dijiste que te interesaba muchísimo.
Está eso, está el sur, está volver a China, yo volvería a China, pero no los escucha nadie, los programas de China, así que decidí ni hablar de China ni de India, ¿viste?
Los programas de mujeres tampoco los escucha nadie.
No escucha nadie los
programas. Lo intentamos ahora de vuelta con Amboni. Vamos a ver si Amboni anda un poco mejor, porque Amboni tiene otras cosas que las teorías de mujeres anteriores tenían, que eran chumbazos y cosas de esas, claro. Así que. Se tiene pirata.
Si tiene una mujer, o es China, no funciona. Mujer y China no lo escucha ni el loro.
Ya Mulan, pobre Mulan. Mulan y CG, las dos, pobrecito. Mulan y CG, bueno. Bueno, ya está, entonces, la gente, viste que la gente te pide que hables de economía, que hables de los tulipanes holandeses, que expliques las denominaciones de... Alexander, creo que fue, pidió que explicaras las denominaciones de las monedas inglesas.
Eso no lo entiende nadie. Es más, hasta hay un chiste, creo que era un juego que no lo llegué a jugar porque eran las aventuras gráficas viejas, que era Simon the Sorcerer.
Yo lo jugué a Simon
the Sorcerer. No sé si es Simon the Sorcerer 2.
Era Harry Potter antes de Harry Potter, ¿eh? Era un previsor.
Y ahí porque caes como en el mundo así nomás, y era pixel hunting. Sí, y en uno de los juegos era como que te cobraban y te vendían algo y vos pagabas y tenías que saber el cambio.
Ah, mirá.
Parte de la joda era que el chiste te decía: 3 chelines son 1 copel, 2 copel hacen no sé qué. Y entonces cada uno tenía como distintos valores y vos tenías que adivinar, tenías que hacer una ecuación, digamos.
Claro.
Y eso era en la época que no había ayuda para nada en las aventuras gráficas y vos tenías que agarrar una hojita y entrar a calcular a mano.
Yo tenía, una revista que se llamaba PC Juegos que tenía todo el walkthrough del...
Sí, te los vendían juntos. Yo te vendía la revista y el juego, porque si no tenías chance de esto no servía una revista.
Te iba a preguntar.
Eran ejercicios dinámicos. O sea, te cambiaban los precios y...
Seba, en esta sección que donde nosotros hablamos de temas del mundo, ¿el golpe de Estado en Turquía, Seba? ¿Tenés algo para
No puedo hablar decir? Nada porque está re complicado. Yo leí
está
todo.
Complicadísimo, ¿no? Yo, no se sabe. Además, a mí lo que me está resultando fascinante en algún sentido del tema es.
Es echar la culpa.
Claro, es quién fue. Es quién fue, quién dio ese golpe. Viste que está. Viste que hay un clérigo renegado
que vive en Pensilvania.
Que tira todas las piolas de todos unos redes de intriga alucinantes que no saben si fue ese o fue la facción que está opuesta a ese que le hicieron como que los hicieron caer a ver si hacían un golpe de estado medio trucho y los terminaban purgando a todos.
La operación de bandera falsa me parece que es muy difícil de armar. Me voy a que los incentivaron al golpe, que lo tenían
claro,
y cuando dieron lo dieron, traca, yo te estaba esperando. En el trópico lo puedes hacer.
¿Sí?
Tenés uno contra los rebeldes y vos decís, si las cosas están horribles, pero mi ejército es más grande que el de los rebeldes, llamo ahora a los rebeldes para que me ataquen, y bueno, les peleo ahora, pero les puedo ganar, porque sé dónde va a ser el próximo golpe. Y les gano ahora antes de que junten más fuerza.
Qué impresionante la resistencia a través de las redes, ¿no? Viste que en BBC creo que había un titular que decía, los celulares ganaron a los tanques.
Sí, pero eso pasó porque no tenían la autoridad. Tuvieron la autoridad donde fuera Egipto. Sí. Ahí tengo una donde los celulares no le ganaron ni soto a nadie, ¿viste?
Bueno, pero en este contexto sí.
No, estaba súper complicado. Más de los golpes de Estado en Turquía son un tema interesante. Yo pensé hacer para el próximo programa los golpes de Estado en Turquía porque...
Viste que hubo algunos golpes de Estado que inclusive, o sea, si bien no lograron tirar el gobierno abajo, generaron cambio de gobierno. Digo, de repente yo digo, no leí bien el contexto, pero imagino que un presidente enfrentado frente a una situación donde tiene, no sé, donde se le revela un pedazo de la población, el tipo dice, no, mirá, yo renuncio porque...
No, tuvieron varios, porque es muy raro Turquía, no funcionan como militares como en Latinoamérica, dan el golpe de Estado, llaman a elecciones y dejan el poder. Es rarísimo, como que no pasa nunca. Y así fue en el 60, en el 71 y en el 81,
bueno, creo que fue así. Digo lo terminan haciendo, pasa que es un proceso muy largo. No, o sea,
acá el ejército se considera que sería interesante, capaz claro. El nacimiento de Turquía estaría interesante, se consideran los protectores del estado de Atatürk, de esta versión secular turca.
Viste que muchos de los nombres que eligieron, viste, como que apelaron mucho a toda la imagen de cuando Atatürk se hizo con el poder inicialmente. Sí. Estos golpistas de ahora, viste, el nombre que eligieron, que era, no sé, Concilio de la Paz, no me acuerdo cómo era. Y las frases inclusive que utilizaron en la declamación, todo.
No, querían usar eso el ejército como garante de la constitución turca, que cada vez que venía un turco decía, vamos a empezar a dar clases de Islam en las clases. En las escuelas, pum, venía el ejército y decía, minga, se cancela esto. Y el claro, más interesante es el del 97, que fue un medio golpe, porque antes lo que hacía, yo no sé el tema, no piensen que sé, estoy
repitiendo. No sabemos, o sea, sabemos lo que leímos las noticias, nomás existía, estamos charlando.
Antes el ejército siempre manda memorándums, por ejemplo, el ejército mandó en el 79 y en el 80, en el 81 un memorándum al gobierno, como pongan, pónganse a trabajar, corten con esto del Islam, esto no me gusta, y da estos memorándum. Y cuando no le prestaban atención, daban el golpe. El más largo es el del 81, creo que es del 81 al 83, tienen 2 años un gobierno militar. Pero si no, siempre al año ellos llaman a elecciones. Y en el 97, que le dicen el golpe militar posmoderno, creo que el nombre es posmoderno, que usan, dan el memorándum y no es necesario sacar los tanques a la calle. Como que el gobierno da para atrás y llama a las elecciones sin que se rompa, o sea, se rompe el orden constitucional, pero sin necesidad de sacar los tanques a la calle o el ejército. Solo con el memorándum alcanzó, porque ya sabían que el ejército después aparece. Entonces con el memorándum es como un aviso de decir, bueno, acá se funciona. Y después lo que pasa es lo interesante. Vienen, eligen después en el 2001, creo que se eligen de primer ministro Erdogan, y se junta con este Gülen, y hacen una limpieza del ejército de los seculares y ponen todos islamistas, porque son tanto islámicos Erdogan como Gülen, que era un ex imán, y limpian todo hasta que en el 2011 se pelean entre ellos, o en el 2009, y se separan.
Por eso es que la teoría si el imán este es el que está detrás de todo, no cierra con que hayan sido, digamos, componentes más liberales del ejército.
No cierran que hayan sido los seculares. Además, seculares quedaban muy pocos en el ejército. porque ya los habían sacado entre estos dos, que se juntan, que ahora son enemigos a muerte, pero antes no lo eran, sacaron a todos los laicos del ejército. Hicieron una purga del ejército donde dijeron, si empezamos pero a hacer estas cosas acá, no dan como cambiar las telenovelas, y empieza a hacer la telenovela Fatmagul, viste, y todas estas cosas, va a venir el ejército y nos va a volver a sacar porque van a decir que no somos laicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar a estos
no estaban teniendo una purga ahora de los elementos que eran pro del clérigo este ahora.
Sí, los van a borrar a todos.
Que temían. No, pero
no, yo no, digo. No temían, es seguro, ya tienen la lista hecha.
Bueno, pero ahora sí porque ya ocurrió, pero como que este golpe podía haber sido preventivo de esa purga.
Es que le dicen que la lista ya estaba hecha. La lista ya.
¿Cómo es, Seba? ¿Te vas a quedar sin trabajo? Te defendés como podés. Viste, algunos mandan, ponen un mail en Mossack from fulano arroba Mossack from Fonseca, tú, periodistas en no sé dónde, attachments.
Ese puede ser el incentivo. Cuando te estás por quedar sin la web, decís, como lo voy a dejar sin trabajo, voy a presionarlo para que ahora es que se mande el golpe.
Bueno, muy bien. Bueno, Seba, listo. Entonces, ya está. Nos vamos. ¿Te parece? ¿Cómo? Listo,
hasta la semana que viene.